Es la mañana de fin de semana sin complejos con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este domingo sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Como ya saben ustedes, el pasado 6 de julio se estrellaba en el aeropuerto de San Francisco el vuelo 214 de Asiana Airlines, procedente de Corea del Sur. A consecuencia del accidente perecieron 3 personas y otras 181 resultaron heridas, 13 de ellas de gravedad. Aunque lo más trágico, como hemos sabido después, es el modo en que pereció una de las 3 víctimas mortales, Ye Mengyang, de 16 años. Según ha puesto de relieve la autopsia realizada, Ye Mengyang estaba viva y sana después de producirse el accidente aéreo, y la muerte le sobrevino debido a las heridas sufridas al ser atropellada por uno de los camiones de bomberos que acudía a apagar las llamas del avión. Es un caso de mala suerte como tantos otros, pero el hecho de sobrevivir a algo impensable para luego morir a manos de quienes en teoría te tienen que salvar, hace que la tragedia resulte aún más chocante, más incomprensible. Es precisamente ese mismo factor lo que hace que la situación actual en nuestro país sea incomprensible y chocante para muchos españoles. Millones de electores, y no solo de la derecha, vivieron como una auténtica pesadilla los 8 años de enloquecido mandato de Zapatero. Una pesadilla primero en el plano ideológico y político, pero después también en el plano económico. En cierto modo, Zapatero se antojaba como una especie de catástrofe impensable, algún tipo de plaga bíblica que nos hubiera sido enviada para expiar quién sabe qué culpas. Y en esto llegó Mariano. No es que a la gente le entusiasmara el de Pontevedra, pero había que echar a Zapatero a toda costa. Había que salir de la pesadilla. Pocos confiaban en Rajoy, por su trayectoria errática, por su carácter enigmático, por la gente de la que se rodeaba, por sus bandazos en temas fundamentales, por su desafección hacia algunas de las personas más valiosas del Partido Popular, pero había que huir como fuera de aquel avión en llamas llamado zapaterismo, que nos había llevado a la ruina y a la irrelevancia internacional. Rajoy parecía un tipo razonablemente honrado, y aunque en el terreno ideológico no era muy de fiar, todo el mundo estaba convencido de que sería capaz de enderezar rápidamente el rumbo de la economía. No en vano, los del PP tenían fama de buenos gestores, ¿verdad? Pero 20 meses después de la llegada de Rajoy a la Moncloa, España agoniza en medio de un caos de corrupciones, de estancamiento económico y de descrédito interior y exterior. Efectivamente, Rajoy no era de fiar en el terreno ideológico, y así lo ha demostrado, pero resulta que tampoco ha salido buen gestor en el campo económico, donde sigue sin acometer ninguna reforma digna de tal nombre y ya solo aspira a que dejemos de seguir cayendo. Y en lo que a honradez respecta, no sabemos aún si se lucró personalmente, pero el propio PP ha reconocido, a estas alturas, que existía una trama organizada de corrupción en el seno del partido, trama que Rajoy o bien consintió, lo que lo situaría como cabeza de la misma, o bien no fue capaz de detectarla, lo que apuntaría a que Rajoy ni siquiera sabe si sus más directos colaboradores roban. En cualquiera de los dos casos, su papel como presidente del partido y del gobierno está irremediablemente en entredicho. Así pues, ni ideología, ni transparencia, ni eficacia. Lo reúne todo el angelito. Y ahora los españoles nos encontramos en una especie de sinvivir, temiendo que en cualquier momento nos asesten el golpe definitivo, que ni siquiera sabemos de dónde vendrá. Tal vez otro susto económico, tal vez una quiebra definitiva de las instituciones, tal vez un estallido soberanista, tal vez un conflicto exterior. Sea lo que sea, se tratará de un golpe que no nos merecemos. Creíamos habernos salvado de la catástrofe tras habernos librado de Zapatero. Pero ahora España está a punto de perecer a manos de quien creíamos que venía a salvarla.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:06, 7:06 en las Islas Canarias. Ya saben, tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda es Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera es la página de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras ustedes nos dejan su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos con los titulares del día, con la ayuda de Nuria Richard.
Según la encuesta que publica hoy el diario El Mundo, un 83% cree que el Partido Popular recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes.
El diario ABC lleva a su portada la fotografía de la ficha de ingreso en prisión de Luis Bárcenas.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, Rajoy ha perdido una incalculable cantidad de dinero por abandonar su plaza de registrador de la propiedad y entregar su vida al servicio de España.
Los socialistas catalanes han votado en el mismo día a favor y en contra del llamado derecho a decidir de Cataluña.
Dimite el número 2 de la marca España por insultar a los que silbaron contra el himno en la inauguración de los Mundiales de Natación de Barcelona.
Según la encuesta que publica hoy el diario El Mundo, un 83% de los españoles cree que el Partido Popular recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes.
Por tanto, una amplia mayoría creería la versión de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular. La encuesta realizada por Sigma 2 esta misma semana refleja también que hasta un 66% de los ciudadanos consultados, el 43% votantes del Partido Popular, señala al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como uno de los dirigentes que cobró sobresueldos ilegales.
Casi el 74% cree que los SMS publicados por El Mundo son comprometedores para Rajoy y el 73% censura que el presidente siguiera en contacto con Bárcenas después de conocerse que tenía cuentas en Suiza.
Concluye el diario que los datos de la encuesta reflejan una enorme decepción acompañada por una indignación creciente y por un rechazo frontal a este partido político y a sus responsables. Además, casi el 90% de los encuestados, el 79% de ellos votantes del Partido Popular, piensa que el presidente debe comparecer en el Congreso.
El diario ABC lleva a su portada la fotografía de la ficha de ingreso en prisión de Luis Bárcenas.
Es una exclusiva en la que se ve al extesorero del PP en primerísimo plano mirando fijamente a cámara y podemos decir que con tranquilidad. Se le mide 1,83 de altura y es la primera foto que se le tomó cuando el pasado 27 de junio ingresó en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Ruz, es decir, hace casi un mes. Esta fotografía se suma a las innumerables filtraciones del caso. ABC también relata algunos detalles de su vida en prisión, como que satura a los funcionarios por su altivez, dice este diario, promete permisos a reos y exige prebendas, que ha empezado a correr en el patio, que los 100 euros semanales de los que dispone los destina casi íntegros a comprar puros farias en el economato o que ha mantenido un vis-a-vis con su mujer.
Bueno, permítanme que comente estas dos noticias de manera conjunta. Por un lado, la encuesta que publica hoy el periódico El Mundo, pulsando la opinión de los españoles sobre el tema Bárcenas, y por otro lado, esa exclusiva del diario ABC, con la ficha policial de ingreso en prisión de Luis Bárcenas. Bueno, digamos que la ficha es... un mensaje en sí mismo, ¿no? ¿Quién va a creer a este delincuente que aparece con una escaleta de delincuente a la izquierda, pues como en las películas americanas donde fichan al negro que acaba de tironear a una señora en Harlem, ¿no? Hombre, bueno, pues está bien, Bárcenas es un delincuente, de hecho, pues él mismo está reconociendo en sus declaraciones que lo es, pero es que para aprender, para conocer detalles acerca de una trama de corrupción, pues evidentemente a quien no podemos preguntar es a un señor que esté paseando por la Gran Vía. Tendremos que preguntar a alguien que esté dentro de esa trama de corrupción. Por tanto, por definición, la información acerca de una trama de corrupción nos vendrá, en la mayoría de los casos, de delincuentes. ¿Significa eso que lo que dicen es automáticamente falso por ser delincuentes? Pues oiga, no. La figura del delincuente que delata a sus compañeros, pues es de lo más habitual en todo el mundo, no solo en España, en cualquier país donde exista una justicia digna de tal nombre, e incluso en países donde existen justicias que no son dignas de tal nombre. Así pues, ¿Bárcenas es un delincuente, que es la imagen que se transmite a través de la portada de la ABC? Pues por supuesto. ¿Significa eso que ese delincuente no sea creíble? Pues según y cómo. Habrá que analizar lo que dice, habrá que analizar lo que dicen aquellos de los que el delincuente habla, y habrá que contrastar unas informaciones y otras y ceñirse o tratar de ceñirse a los hechos. Y en ese sentido, el Partido Popular se está equivocando de medio a medio en la manera de enfocar el problema, porque esta técnica, la de tratar de atizarle al mensajero, es decir, al periódico El Mundo, la tarea de arrojar basura sobre Pedro J. Ramírez, es que lo que pasa es que odia a Rajoy, etcétera, etcétera, la tarea de arrojar basura sobre el presunto delincuente Bárcenas, todo eso ya lo hemos vivido hace mucho tiempo. Cuando la etapa de los GAL, pues el Partido Socialista recurría al mismo tipo de técnicas, atizar al mensajero, desacreditar a los delincuentes que cantaban para denunciar a otros delincuentes de la trama, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues los españoles, aunque a veces nos equivoquemos al votar, pues son en su mayoría personas con un cierto sentido común y con un cierto nivel racional. Y esas personas lo que hacen es mirar, ver lo que dice Bárcenas, ver lo que contesta, o mejor dicho, lo que no contesta Rajoy, y sacar sus conclusiones. Y la encuesta del periódico El Mundo es demoledora. Los porcentajes de españoles que no creen a Rajoy son altísimos. Los porcentajes de españoles que creen, como es normal en cualquier democracia, que Rajoy tendría que explicarse en el Congreso, no es que sean altísimos, es que son casi unánimes. Los porcentajes de españoles que respaldan la actitud de los medios, por ejemplo El Mundo, que denuncian la corrupción, son abrumadores. Los porcentajes de españoles que creen incluso que Bárcenas ha sido amenazado por el Partido Popular para que no hable, son enormes. Vamos a ver, señores del gobierno y señores de la oposición, porque aquí todo esto es un chiringuito compartido. Los españoles están en una situación crítica desde el punto de vista económico. Los españoles están ya obligados a mirar cada céntimo de euro que gastan. Los españoles están asistiendo atónitos al espectáculo de ver cómo, por primera vez, parece posible que sus hijos vayan a vivir peor de lo que ellos han vivido. Y en esas circunstancias, ¿ustedes creen que se puede ir por la vida sin dar explicaciones sobre el desvío de dinero público? ¿Ustedes creen que los españoles van a aceptar eso? Si creen ustedes, por mucho control que tengan sobre ciertos medios de comunicación, que los españoles van a aceptar que ustedes no den explicaciones sobre un dinero que a los españoles les falta, pues entonces es que han perdido ustedes completamente el contacto con la realidad. Yo les recomendaría una de dos. O que salgan a dar explicaciones, todos, Rajoy en el Parlamento Nacional, el señor Griñán en el Parlamento Andaluz, el señor Pere Navarro en el Parlamento Catalán, o salen ustedes a dar todos explicaciones, o si no, de verdad, búsquense un loquero, porque ustedes están en estos momentos en su mundo virtual.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, Rajoy ha perdido una incalculable cantidad de dinero por abandonar su plaza de registrador de la propiedad y entregar su vida al servicio de España.
Margallo hizo ayer estas declaraciones en Palma de Mallorca, en una rueda de prensa con su homólogo alemán.
Rajoy es registrador de la propiedad y sería incalculable decir el dinero que ha perdido por entregar su vida al servicio de España, al servicio de los demás. Y en segundo lugar, mi confianza en que el Estado de Derecho funcione.
El ministro de Exteriores también se refirió a la negativa del presidente del Gobierno a comparecer en el Congreso por el caso Bárcenas.
Con este Gobierno, como se ha dicho alguna vez, se han acabado los fiscales, los inspectores o los policías a la carta. Nos sometemos todos al Estado de Derecho y no tenga usted la menor duda que el presidente del Gobierno comparecerá cuando lo considere oportuno y en la forma que tenga oportuna para dirigirse a la nación y tranquilizar a la opinión pública.
Margallo no concretó si será una comparecencia parlamentaria o ante la prensa.
Pues confirmado, han perdido el contacto con la realidad. ¿Ustedes creen que se puede decir lo que ha dicho ayer García Margallo? Que Rajoy ha perdido una incalculable cantidad de dinero por abandonar su plaza de registrador de la propiedad y entregar su vida al servicio de España. Pero está de coña, García Margallo. ¿Había bebido antes de la rueda de prensa o algo por el estilo? Que ha perdido una incalculable cantidad de dinero el pobre Rajoy. Por favor, no nos haga más favores, ¿eh? Váyase a su registro de la propiedad, que somos muy malos y muy desagradecidos los españoles. No se sacrifique más por nosotros, señor Rajoy. Pobrecito, ha perdido una gran cantidad de dinero. ¿Quiere que le hable de los taxistas que trabajan 15 horas al día para al final no llegar a fin de mes, señor Margallo, señor Rajoy? ¿Quiere que le hable de los abuelos que tienen que estar con su pensión de porquería ayudando a sus hijos y a sus nietos porque han perdido su casa y su trabajo? ¿Quiere que le hable de los comedores de Cáritas, donde se han registrado incrementos del 700% en 5 años en el número de asistentes? ¿Quiere que le hable de todas esas familias de clase media-alta que tienen que ir a escondidas a los comedores sociales a por comida para que no les vean sus vecinos, el estado en el que están? ¿Qué ha perdido el dinero Rajoy? Mire, váyanse los dos al río. Me importa un comino el dinero que haya perdido Rajoy. Si ha perdido mucho, pues oiga, que se vaya a su casa y que nos deje de molestar a los demás. Los españoles sí hemos perdido mucho dinero, gracias a Zapatero y ahora a Rajoy. ¿Qué ha perdido dinero el pobrecito Rajoy? Por favor, no se sacrifique. Lárguese ya, mañana. Deje de sufrir por nosotros. Y así nosotros dejaremos de sufrir por usted. Pero oiga, me parece una falta de vergüenza total ese tipo de manifestación, señor García Margallo. De verdad, yo le tenía a usted por un hombre un poco más avispado. Que Rajoy ha perdido un dinero incalculable. ¿Cuánto han perdido los 6.200.000 parados que hay en este país? ¿Cuánto estamos perdiendo porque ustedes mantienen un infecto chiringuito autonómico? ¿Cuánto estamos perdiendo porque ustedes mantienen 12.000 asesores que ni sabemos lo que cobran? ¿Cuánto estamos perdiendo porque ustedes siguen manteniendo liberados sindicales que cobran una pasta gansa por tocarse las narices todo el santo día? Que Rajoy ha perdido un incalculable dinero. De verdad, yo alucino. Creo que necesito otro café.
Los socialistas catalanes han votado en el mismo día a favor y en contra del llamado derecho a decidir de Cataluña, mientras que en el Ayuntamiento de Tarragona el PSC rechazó una moción de CiU de adhesión al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Los representantes socialistas en la Diputación de Lérida y en el Ayuntamiento de Torredembrada avalaron sin problema el referéndum secesionista. Estos hechos ocurrían este viernes, lo que evidencia la división interna de los socialistas catalanes.
Bueno, el PSC votando exactamente lo contrario, el mismo día en ayuntamientos catalanes distintos. Veíamos hace unos días al PSOE en Granada reunirse para tratar de consensuar un modelo de Estado que dejara satisfecho al PSC. Pero, ¿es que el PSC tiene un modelo de Estado? Si el PSC ni siquiera sabe lo que quiere, si Pere Navarro no sabe ni lo que quiere Pere, ni lo que quiere Navarro. A veces Pere y Navarro quieren cosas distintas. Por ejemplo, cuando votan sobre esas mociones del falsamente denominado derecho a decidir, que no es otra cosa que negar el derecho a decidir a los catalanes. Los catalanes ya decidieron en el año 1978, cuando el 90% de ellos aprobaron, con su sí, una constitución que dice que el sujeto de soberanía es el pueblo español. Por tanto, quienes ahora están promoviendo estas mociones, que al parecer es también una parte del PSC, están violando el derecho a decidir de los catalanes. Están negando validez a lo que los catalanes decidieron. Partido Socialista de Cataluña. Pero, por Dios, qué triste, ¿no? Ver a un Partido Socialista convertirse en un instrumento al servicio de la más casposa y retrógrada oligarquía económica nacionalista catalana. Vamos, es la negación de lo que es un Partido Socialista. Y encima, es una negación a medias, es una especie de negación interruptus donde el Partido Socialista de Cataluña no es capaz ni de controlarse a sí mismo. De verdad, en otros países, por cosas menores que esta, los partidos se disuelven. Don Pere Navarro, disuélvase, por favor. Así dejará usted de dar la lata al PSOE y a lo mejor resulta que empieza a haber una posibilidad de regenerarlo. En fin, y ahora una noticia, pues con un cierto sabor agridulce. Dimite el número 2 de la marca España por insultar a los que silbaron contra el himno en la inauguración de los Mundiales de Natación de Barcelona.
Juan Carlos Gafo, director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, tuiteó ayer: "Catalanes de mierda, no se merecen nada". En otro mensaje posterior y tras la gran polvareda levantada en esta red social por sus palabras, Gafo se justificaba: "Solo quiero decir que el himno merece respeto. Yo nunca pitaría al himno catalán y no me refería a todos los catalanes, a los que respeto plenamente". A través de esta red social, por último, pidió disculpas por su error, decía, y anunció que dejaba la marca España.
Pues me parece estupendo que este señor se vaya. Cuando alguien tiene un cargo público, y más si ese cargo es una representación de los españoles, hay que ser especialmente cuidadoso con el lenguaje y, sobre todo, hay que ser especialmente cuidadoso con las trampas ideológicas. Los nacionalistas catalanes, los totalitarios de los nacionalistas catalanes, llevan décadas intentando hacer que los demás identifiquemos a Cataluña con esa patulea, con ese atajo de sinvergüenzas que gobierna en Cataluña. Pues no, perdón, Cataluña es otra cosa y los catalanes son otra cosa. Y la mayoría de los catalanes no tienen nada que ver con los palaus, ni con las redes de imposición lingüística, ni con los que se dedican a perseguir comerciantes para ponerles multas. La mayoría de los catalanes son precisamente los primeros en sufrir la opresión de esos nacionalistas catalanes que, curiosamente, por quien son protegidos es por los llamados partidos nacionales. Por tanto, es impresentable que un señor con un cargo público reaccione frente a la pitada al himno que se produjo en la inauguración del Mundial de Natación insultando a los catalanes en general. Yo lo siento mucho, me habrán votado a Zapatero en este país, pero yo no le voté, así que no me merezco ser insultado porque Zapatero fuera tal o cual, o porque sus huestes hicieran tal o hicieran cual. Yo no le voté, yo no me siento responsable de sus actos, y las responsabilidades colectivas, perdónenme, pero no existen. Por tanto, muy bien dimitido este señor, por no saber expresarse. Estoy seguro de que lo que quería decir era que los que son unos indeseables son los nacionalistas catalanes, no los catalanes en general. Seguro que quería decir eso. Pero lo que dijo fue lo otro. Por tanto, perfectamente expulsado. Ahora bien, vamos a la otra cara del asunto. Llevamos décadas los españoles aguantando insultos. Porque efectivamente, nosotros no permitimos que nadie insulte a los catalanes. Porque los catalanes son españoles y no nos gusta insultarnos a nosotros mismos, pero tampoco nos gusta que nos insulten los demás. ¿Y por qué tenemos que estar 30 años aguantando que nacionalistas catalanes totalitarios y muchos de ellos ladrones estén perpetuamente insultándonos? ¿Por qué tenemos que estar aguantando que estén quemando banderas españolas, que estén silbando al himno, que estén silbando al rey de España cuando actúa en representación de la nación en un evento? ¿Por qué tenemos que estar aguantando los españoles que nos insulten y nos humillen? ¿Me lo quiere usted decir, señor Rajoy? Y sobre todo, ¿por qué usted no mueve un dedo para proteger frente a esos insultos a los españoles? Está muy bien que haya dimitido este número 2 del tema de la marca España, pero ¿qué medidas se van a tomar contra quienes silbaron al himno español en la inauguración del Mundial de Natación? ¿Quién va a responder por esos insultos? ¿O es que los españoles sí podemos ser insultados impunemente? Ya está bien, ¿no? En fin, vamos con otros titulares.
Hoy el monarca belga Alberto II deja el trono debido a su edad y estado de salud.
17 militares colombianos han muerto hoy en una emboscada tendida por las FARC, que asegura tener secuestrado a un exmilitar de Estados Unidos.
Israel comunicó ayer que liberará presos palestinos durante el proceso de paz, que durará entre 3 y 12 meses.
Más de 3.000 peregrinos españoles y 13 obispos participarán en la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en Brasil, del 23 al 28 de julio.
Primer bronce para España en los Mundiales de Natación Sincronizada. Ayer, la catalana Ona Carbonell consiguió la medalla tras su ejercicio de solo técnico.
Y acabamos con la previsión del tiempo. Se prevén tormentas fuertes en el norte peninsular y las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas en moderado descenso. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Necesito mejorar mis notas para elegir carrera.
Pues aprende a estudiar de un modo más eficaz.
¿Dónde y cuándo?
En el Instituto Pascal. Este verano el Instituto Pascal imparte sus cursos intensivos de técnicas de estudio para mejorar la metodología y obtener mejores resultados.
¿Por qué en Pascal?
Porque más de 30 años avalan su eficacia.
¿Dónde se imparten?
En casi toda España.
¿Cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves, gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. ¿Y si nos ha tocado, qué hacemos? Pues hombre, yo creo que regalárselo íntegro al pobrecito Rajoy, que ha perdido un incalculable dinero, según dice García Margallo, por estar a nuestro servicio. Se lo regalamos junto con una invitación a que, por favor, no se sacrifique más por nosotros. De verdad, que no nos lo merecemos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.643-33643, serie 12.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
Le veo deportivo, jovial.
Bueno, se ve usted con muy buenos ojos.
Hombre, claro. Con los que le miro siempre. No, reflexionaba yo esta semana sobre el tema del aniversario del 18 de julio.
Sí.
Comparándolo un poco con lo que ha sucedido recientemente en Egipto, por mantener, digamos, el análisis en el aspecto teórico. En Egipto hace poco se ha vivido un golpe de Estado de los militares contra un gobierno teóricamente democrático. Y el debate que se ha suscitado entre la gente, entre los analistas políticos de uno y otro signo, pues era más o menos si estaba justificado ese golpe de Estado o no lo estaba, lo cual es un tema enormemente interesante desde el punto de vista de que requiere responder a una pregunta fundamental. ¿Cuándo se dan las condiciones objetivas para considerar que un régimen democrático no es tal o ha dejado de ser tal y justificar una intervención?
Bueno, esto ha pasado ya en Argelia, pero yo creo que la comparación con el caso de España es muy diferente, ¿no? En Egipto, el elemento militar es el elemento que garantiza un poco la estabilidad del país, que de otra manera sería un caos, ¿no? Mientras que en España el ejército estaba muy dividido. Los que se sublevaron fueron una parte en conjunto menor del ejército, ¿no? Porque tanto la aviación como la marina, como las fuerzas de seguridad y casi la mitad del ejército de tierra quedaron del lado del Frente Popular. En segundo lugar, aquí no había un régimen, no había un partido, no había un gobierno democrático. Las elecciones, parece que las elecciones egipcias fueron correctas.
Bueno, también hay quien sostiene que el partido de los hermanos musulmanes, el régimen de Morsi, aunque había salido de unas elecciones, esas elecciones tampoco habían sido demasiado limpias, y que incluso aunque hubieran sido limpias, luego estaban intentando copar totalitariamente la sociedad egipcia.
Bueno, ahí está un poco parte de la cuestión. Digamos que un régimen, hoy día se suele hablar de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, ¿no? El régimen nazi tuvo legitimidad de origen, pero no de ejercicio. O sea, accedió al poder de manera democrática, legal, pero después lo utilizó para destruir la legalidad, las libertades, etcétera, ¿no? Eso es más o menos lo que estaba haciendo Morsi, parece ser. Pero aquí en España era parecido y distinto. En primer lugar, las elecciones no habían sido democráticas.
Las de febrero del 36, dice usted.
A pesar de todo lo que digan estos de la izquierda, fueron unas elecciones bajo una presión de coacciones, de violencias, etcétera. El propio Azaña lo reconoce, ¿no? Sí, y por supuesto Alcalá Zamora y otros muchos,
sí,
¿no?
Lo comentamos la semana pasada.
¿Sí? Exactamente. Entonces, ya para empezar, el gobierno del Frente Popular no tenía otra legitimidad que la fuerza y la coacción. Y la legitimidad de ejercicio, que vino después, pues fue todavía peor. Es decir, saliendo de aquella situación de coacciones, esto se multiplicó en los meses siguientes de una manera absolutamente insoportable. Además, el propio Azaña dijo que el gobierno ya no saldría más de manos de la izquierda. Es decir, eran unos propósitos completamente antidemocráticos. Luego, se suele confundir la democracia con las meras elecciones, y no es del todo cierto. Es decir, eso es lo que ha pasado en Latinoamérica y lo que está pasando en parte ahora en España. Es decir, que los gobiernos se creen que una vez han ganado las elecciones ya pueden vulnerar la ley, hacer de su capa un sayo y hacer lo que les dé la gana. Y esto es lo que ha pasado con Zapatero, por ejemplo, y en parte ahora también.
Efectivamente, la democracia no puede existir sin elecciones, pero tampoco sin Estado de Derecho, es decir, sin respeto a la ley.
Sin respeto a la ley. Observe usted que aquí ha habido algo gravísimo y que, sin embargo, no se ha... apenas se ha analizado, y es que a la ETA se le han premiado sus crímenes, se le han premiado con legalidad, dinero público, proyección internacional y mil facilidades más. Esto destruye el Estado de Derecho. Es decir, en España no hay realmente un Estado de Derecho. Hay unas personas, unos grupos, que tienen unos privilegios sobre todos los demás y que los han adquirido asesinando. Y con la complicidad, de hecho, del gobierno, porque no hay que olvidar que un gobierno solo es legítimo si cumple y hace cumplir la ley. Si no la hace cumplir, ya no la cumple él mismo. Y está destruyendo precisamente las bases de la convivencia en libertad. Bueno, pues esto es lo que pasó de una manera masiva, de manera brutal, en las elecciones del 36 y después. Después todavía más. Yo he dicho que si hay alguna rebelión justificada en España, es la rebelión del 18 de julio. Después de la rebelión contra Napoleón en 1808. Porque es una rebelión, fue la del 18 de julio, una rebelión contra una tiranía revolucionaria absolutamente demencial. Aparte de que entre los anarquistas y los socialistas estaban asesinando también. O sea, que eso fue un prólogo a lo que ocurriría en la Guerra Civil, ¿no? Y luego, por otra parte, lo comparo, por ejemplo, con la guerra, con la rebelión de USA contra Inglaterra. Fue una guerra de independencia y también una guerra civil, porque allí había muchos colonos useños, norteamericanos, que estaban a favor de Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, ellos tuvieron que justificar un hecho tan grave como la rebelión. Y lo justificaron en una cosa que era mucho menos importante que lo que ocurría aquí en España en julio del 36. Lo justificaron diciendo que, claro, la corona inglesa era tiránica porque les imponía impuestos y al mismo tiempo no les permitía la representación consiguiente, ¿no? Bueno, lo que pasaba aquí en España era muchísimo más grave que eso.
Es un concepto interesante ese, ya que pago impuestos, al menos que me permitan tener diputados en Inglaterra, ¿no? Bueno, don Pío, pues muchísimas gracias. Por cierto, un día me gustaría que habláramos pues de esas guerras civiles internas en la izquierda durante la República y la Guerra Civil, y en concreto del caso del POUM, que me parece uno de los casos más interesantes.
No, y hay muchos más. Hay muchos más en el libro sobre la guerra civil. He detallado muchísimas cosas más, ¿no? Las acusaciones de unos y de otros, los asesinatos, torturas, detenciones ilegales, fue una cosa tremenda.
En fin, venga, don Pío, hablamos la semana que viene.
De acuerdo.
Un abrazo.
Hasta la semana.
La involución permanente. Con Pío Moa.
Bueno, ¿quién no sabe quién era el Cid Campeador? Todos ustedes lo saben. ¿Y quién no ha oído hablar del caso Campeón? Todos ustedes han oído hablar. Bueno, pues hoy vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que nos quiere hablar precisamente de campeadores y campeones.
El segundo café con Paco Linares.
Marido fiel, perseguido por el poder, guerrero invencible, justiciero por encima de todo, leal a pesar de las innobles argucias que se urdieron contra él. Es, desde hace casi 1000 años, Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe español por excelencia, el Cid Campeador. Nació en 1043 en un pequeño pueblecito, la aldea de Vivar, próxima a Burgos. Sus hazañas fueron cantadas por trovadores de gestas. Fue enviado a criarse en la corte del rey Fernando junto al infante Sancho, que era un poco más mayor que él, y lo nombró a Rodrigo caballero cuando Díaz de Vivar contaba con solo 17 años. Eran tiempos de bonanza para la Reconquista. Los moros se habían dividido entre ellos en reinos de taifas, como ahora algunos reyezuelos pretenden hacer con España, que nada es nuevo bajo el cielo. Prosigamos. El Cid Campeador detuvo una invasión de almoravides y el Levante puso los cimientos para que esta región volviera a la cristiandad. Una de sus gestas puso al rey de Castilla contra él, porque según el monarca se excedió al enfrentarse y repeler un ataque de los moros de Toledo y fue expulsado de Castilla. Manuel Machado lo cuenta de esta guisa en su poema Castilla. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro. El Cid cabalga. Dejemos ya la historia pasada y volvemos al presente. Según la Real Academia, campeador es el guerrero que sobresalía en el campo con acciones señaladas. Por antonomasia, el Cid Ruy Díaz de Vivar. También, según la RAE, se define como campeón la persona que obtiene la primacía en el campeonato, o héroe famoso en armas. ¿Podemos explicar en el llamado caso campeón, campeón, a José Blanco? ¿Algún trovador cantará la heroicidad de José Blanco porque el Tribunal Supremo ha archivado la causa incoada contra el exministro del PSOE por tráfico de influencias? Todo el mundo afirma: yo acato las decisiones de la justicia, con de Juana Chaos o Bolinaga, dos ejemplillos de nada. Pero, ¿qué remedio nos queda de esta justicia politizada? Yo entiendo que en nuestro interior nos sentimos sometidos, aunque nos definamos como acatadores. Para el señor Blanco no hay banco ni banquillo. Total, solo fueron algunos favorcillos. Sin sangre, sudor ni lágrimas, no hay justicia que valga. El bien querido imputado cabalga.
Doña Nuria Richard,
¿qué tal está Luis? Usted? Buenos ayer, días a todos.
Ayer puse en Twitter un enlace a YouTube con una canción de Thelonious Monk, I Mean You, una interpretación maravillosa del piano.
Me apeteció en ese momento.
Me apeteció en ese momento.
Y voy a compartirlo.
Qué lujo es esto de Internet, ¿verdad? Y las redes sociales.
Pues sí. Es una manera de relacionarse con la gente, de, no sé, ver lo que a otros les gusta, decir lo que te gusta a ti.
Yo ayer fui menos divina porque puse una noticia que incluía muchas fotografías de perros mirando por la ventanilla y cómo y qué cara ponían cuando les daba el viento de frente.
Pues eso también es bonito.
No está mal, así está el Facebook.
¿Qué ha encontrado usted en la prensa?
Pues a ver, en El Mundo ya hemos comentado ese titular, un 83%, cree que el Partido Popular recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes. En la fotografía de portada, la primera medalla de ONA, también lo hemos comentado en nuestras noticias. En El País, Rajoy no podrá gobernar sin explicar el caso Bárcenas en el Congreso. ¿Quién puede haber dicho esto? Es un entrecomillado.
Gallardón.
Alfredo Pérez Rubalcaba,
no,
secretario general del PSOE.
¿Y él puede seguir de secretario general del PSOE sin explicarnos el caso de los ERE o sin explicarnos qué pasa con el PSC en Cataluña y las acusaciones de espionaje a otros partidos? Vamos, lo de Rubalcaba es para nota.
Hoy El País le dedica 1, 2, 3, 4, 5 páginas de entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba.
No me diga.
Sí.
Vamos, yo creo que debe de ser la primera vez que El País dedica 5 páginas a gente del Partido Socialista.
El titular interior, la conjunción de crisis económica, mayoría absoluta y derecha, es letal.
La conjunción de crisis económica que hemos creado, mayoría absoluta, que nosotros le pusimos a Rajoy en bandeja, es letal, sí.
Y dice Rubalcaba que en el PSOE aprendimos hace años la lección sobre financiación de partidos. En la vida, escarmientas.
Claro, por eso tenemos el caso de los ERE. Aprendimos la lección y dijimos, ¡a lo grande!
En fin, pues esta es la entrevista Río de Rubalcaba en El País, pero hay muchísimas entrevistas hoy en la prensa. Seguimos, si te parece, por ABC. Ya hemos comentado la fotografía de portada, su primera foto en la cárcel. Yo veo tranquilo, la verdad, Luis Bárcenas, la fotografía de ingreso, como se le hace al resto de presos, aunque sean preventivos, cuando ingresan en una prisión, en Soto del Real. Y el ABC, aparte de contar lo que hace Bárcenas en la cárcel, trae una doble página que es bastante curiosa y en la que arremete, podemos decir, y en la que cuestiona la labor de otro diario, el diario El Mundo.
¡No me diga!
Sí, así es.
Nunca lo hubiera sospechado.
Pues sí, habla de Pedro J. y de su historia de una obsesión. El director del periódico que hace de altavoz a Luis Bárcenas tiene una fijación. Mariano Rajoy, ya desde la sucesión de Aznar, lo puso en el punto de mira. Muchas veces ha intentado acabar con él. Ahora es por el ex tesorero del Partido Popular, antes por otros asuntos. Siempre ha fracasado.
Ya sabe usted lo que dice el refrán. Cuando alguien pone el dedo en la llaga, algunos, pues los menos inteligentes, miran al dedo.
Entre comillas,
no sé si
Pedro J.
No sé si Pedro J. no tendrá obsesión con Rajoy. Es más, estoy dispuesto a conceder que la tenga. ¿Y qué? ¿De dónde salieron los 50 millones de Bárcenas? Es la cuestión.
Habrá que explicar algo, digo yo.
Vamos, más que nada porque Pedro J., pues, como es un empresario privado, pues puede hacer lo que le dé la gana. No juega con mi dinero. Bárcenas sí. Y por tanto me tendrán que explicar cómo me han robado el dinero.
¿Qué dice en este mismo diario en ABC Curry Valenzuela? Dice, Rajoy reaccionó con enfado pero con mucha calma ante la publicación de los mensajes de texto. Y el entrecomillado de la reacción es este. Vamos a imaginárnoslo en la voz de Rajoy. Estoy acostumbrado a este tipo de campañas. Sé cuáles son sus fines y sus métodos.
Pues yo lo que quiero saber son los fines y los métodos de esa trama de corrupción que el portavoz del PP dijo que existía dentro del partido. Vamos, es lo que me importa.
Luego volvemos a ABC, en La Razón, la portada, la portada es un poco los papeles de Bárcenas, pero detrás de los papeles y de las inscripciones se ve a Luis Bárcenas. Yo creo intuir que es Luis Bárcenas y no Jaime Hostos, ¿no?
Esa especie de sombra que hay por detrás, dice usted.
Sí, digo yo.
Pues no tengo ni la más repajolera idea, sinceramente.
Bueno, uno de dos, o Jaime Hostos o Bárcenas. Entrevista con Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. El liderazgo de Rajoy en el PP no está en cuestión por Bárcenas.
Le ha faltado añadir, por eso llamé a Soraya presidenta el otro día en la rueda de prensa.
Ups, pensar que puedo interferir en este caso es no creer en el Estado de Derecho. Los fiscales no actúan en interés de un partido.
Hombre, no, por supuesto. ¿Cuándo han actuado en España los fiscales en interés de un partido? ¡Qué tontería! ¿A quién se le puede ocurrir semejante maldad?
El problema es que sabemos casi a ciencia cierta que los políticos no creen en el Estado de Derecho. Ese es el gran problema. Mi carrera se agota el día en el que el presidente abandone la política o me releve en el Consejo de Ministros.
¿Cómo? Que dice Gallardón que cuando Rajoy abandone la política, él también abandona.
¿Cuántas veces ha dicho Alberto Ruiz Gallardón que no se sé, fue?
A mí
yo
no,
presencié una
de esas declaraciones de Gallardón, la que más me gusta y la tengo aquí anotada en el cerebro, es esa especie de reunión aquelarre con Bono, donde los dos dijeron, donde tú vayas, yo iré. Vamos, yo estoy esperando a ver el día que Rajoy caiga, a ver cómo se las apañan Bono y Gallardón para vendernos a los españoles su gobierno de coalición.
En el mundo, el Crónica, el suplemento Crónica, que es como el cerdo en el que se aprovecha absolutamente todo. Hoy Graciano Palomo nos habla de la cabeza del presidente. Dice Rajoy, se copia a sí mismo y se mejora. Pasa del impasible al hiperimpasible. Está tranquilo, como siempre. Ya le conocemos, entrecomillado. Dice de su vicepresidenta. Nunca como ahora ha puesto en práctica su filosofía personal. Aguanto todo lo que me echen. Pretendo sobrevivir a toda costa.
No. Los que estamos aguantando todo lo que nos echan somos los españoles, que somos quienes tenemos que sufrir a esta casta donde a derecha y a izquierda nos roban, nos patean, nos humillan, nos ningunean.
Le vamos a dar el café a esa oyente.
Sí.
Yo creo. Bueno, en la página 7 del Crónica le dan ideas a Rajoy. Este SMS se autodestruirá en 5 segundos. Los usan ejecutivos de Wall Street y son gratis. Estos son los sistemas para blindar mensajes de móvil que Rajoy podría haber usado para evitar su escándalo con Bárcenas.
¿Hay sistemas que permiten enviar un SMS y que
y
desaparezca
que se
autodestruya,
a los 5
segundos? ¿Sí? ¡Anda, la
osa! Snapchat, la aplicación que usan los jóvenes para flirtear y que luego se borra todo. Se instala en segundos. Snapchat.
Pero bueno, ¿qué innovaciones tecnológicas? No tenía ni idea.
Es que desde luego no nos enteramos, ¿eh? Hay que mirar más lejos.
Yo me puedo comprar un,
descargar
uno
la
de
aplicación,
estos. Lo descargo,
sí, eso es.
Y le envío un mensaje a Rajoy. Rajoy, ¿dónde está mi sobre? Y eso se destruye en 5 segundos. Anda, la osa.
Esto es para seguir ahondando en la transparencia. Hoy la carta de Pedro J., algo que era sólido, dice que en las 7 elecciones desde su nacimiento, casi simultáneo, el mundo pidió el voto para el PP. Dice que en apogeo de los años de plomo, Pedro J. pues justifica todo lo que ha sido esta semana la publicación de las informaciones sobre los papeles de Bárcenas. Dice que en el apogeo de los años de plomo alegué que el felipismo no era una plaga de langosta, sino el resultado de unas deficientes reglas del juego. Ahora me reafirmo en el diagnóstico, pero la regeneración requiere que la verdad vuelva a triunfar sobre el encubrimiento y estamos dispuestos a perseguirla otra vez con el mismo ahínco que entonces.
Y estamos viviendo, como entonces, pues las campañas de los medios, lo que pasa que ahora los medios son distintos, contra los medios que destapan los casos que merecen explicación. O sea, la verdad es que es la negación del periodismo. Uno puede, por ejemplo, imaginemos, el medio X saca sobre el gobierno Y una información escandalosa. Pues otro medio que sienta simpatía por el gobierno Y puede sacar una contrainformación, es decir, puede demostrar con datos que lo que está diciendo ese medio es falso, ¿vale? Eso es periodismo. Ahora, arremeter contra el medio que publica las informaciones, hombre, eso no es periodismo, eso es ser mercenario.
Acaba Pedro J. diciendo, es verdad, se acabó el simulacro, esta licuación del PP es el torrente imparable que desborda cualquier vaso. También hoy hay columna, Casimiro García Vadillo, diciendo precisamente, refiriéndose a este asunto que tú, del que tú hablabas, Luis, los medios que perduren no serán los dóciles, sino los que cumplan con su papel de denunciar.
Bueno, don Casimiro García Vadillo es una persona netamente optimista, porque eso no siempre es verdad. Es decir, a veces los medios no dóciles son ahogados a base de pues ningunearlos, ponerles todos los obstáculos y zancadillas posibles, ¿no? Pero bueno, en fin, una última cosa, doña Nuria.
Pues venga, el editorial de Libertad Digital.
Por supuesto.
Quienes se aprovechan de la ayuda de los contribuyentes deben responder con trabajo y dedicación. El título de este editorial, las becas son un privilegio, no un derecho.
Exactamente. Si hay un señor que está cobrando una beca para estudiar, la obligación de ese señor es, como está recibiendo dinero de todos los españoles, dinero que les cuesta mucho ganar, pues tratar de en fin, responder de la mejor manera posible y dar el mejor uso posible a ese dinero. Vamos, yo es que de hecho sería partidario de que la enseñanza universitaria fuera completamente gratuita para primera matrícula, para todo el mundo. Y a partir de ahí, el que no sea capaz de sacar adelante las cosas, pues oiga, que se pague su enseñanza, como todo el mundo. En fin, doña Nuria, muchísimas gracias. Adiós. Vamos un momento a publicidad y a hablar de la rebelión cívica con don Francisco José Alcaraz.
Oye, pero qué monabas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Soledad.
Baladas en español, las mejores canciones de los 70. Solo para la radio en el 902 29 10 29. Baladas en español, no se las pierda, 902 29 10 29.
Rebelión cívica con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, esta semana hemos vivido uno de los más bochornosos episodios, el día 16 de julio. En el Congreso comparecía la portavoz de presos de ETA, Marian Bilbatúa, para hablar de la reforma educativa. O sea, el Partido Popular, con mayoría en el Congreso, consiente que vaya al Congreso a hablar la portavoz de los presos de esa banda asesina.
Este es el resultado de no aplicar la ley de partido y de la traición que está llevando a Rajoy a cabo a las víctimas del terrorismo y a los españoles y a todos los que le votamos, porque si hubiera llevado a cabo la ley de partido no estarían representados precisamente en una comisión donde se va a hablar y donde se va a debatir lo que es la educación, la reforma educativa en España, y que el representante de Bildu ETA sea la portavoz de los asesinos de ETA. Hemos llegado hasta tal grado de degeneración moral que tenemos que ver a que las decisiones tan importantes como la educación en este país esté en manos, se tenga en consideración lo que opine una individua que esté apoyando y que sea la portavoz de los asesinos de la banda terrorista ETA.
Y no solo eso, sino que también hemos sabido, como denuncia Voces contra el Terrorismo en su página web, vocescontraelterrorismo.org, que Amaiur recibirá 22.000 euros, mejor dicho, ha recibido ya 22.000 euros en concepto de seguridad frente a amenazas terroristas.
Es perpéntico, don Luis. Es perpéntico que recibe 22.000 euros a Amaiur. Ya recibe una cantidad muy importante para protegerse de sí mismo, porque no olvidemos que Amaiur es ETA y que en ese concepto se le esté aportando para la protección de la propia banda terrorista, de los cuales ellos son parte de la organización. Pues todo lo que me lleva a pensar es que ese dinero irá destinado pues para favorecer todo lo que es la campaña de apoyo de forma directa o indirecta a las actividades terroristas de Amaiur, Bildu, ETA, que en definitiva son campañas de apoyo a los presos y de apoyo a los asesinos. Pero bueno, es lo que estamos haciendo, lo estamos pagando con nuestros propios impuestos y también las propias víctimas del terrorismo estamos pagando a los representantes de ETA para que se protejan de ellos mismos. Algo es perpéntico.
Y mientras tanto, pues otro preso más con permiso penitenciario, ¿no?
Sí, Ursula Sistiaga, que ha pedido un permiso, se le ha concedido un permiso penitenciario y creo que ha pedido otros dos más. Y este es fruto de la vía Nanclares, una vía que llevó a cabo Rubalcaba y que ha sido promovida y potenciada por el señor Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior. Bueno, el gobierno se puede echar la mano a la cabeza diciendo que no está de acuerdo, que son decisiones judiciales, pero no hay que olvidar que realmente lo que ha llevado a este preso, como todo, como Pérez Nanclares, como Bolinaga, como otros muchos terroristas que están han salido a la calle, pues lo que le ha llevado a ello es que el ministro de Interior esté potenciando esa vía Nanclares para el blanqueamiento de los terroristas de la banda terrorista ETA. Lo preocupante y lo lamentable es que si esto lo hubiese hecho Zapatero, realmente muchas organizaciones y muchos medios de comunicación hubieran puesto el grito en el cielo contra la gestión del ministro de Interior y contra Rajoy. Lamentablemente, pues cuando lo hace un gobierno del Partido Popular parece que hay cierta gula.
Sí, hay gente que si lo hace Zapatero dice qué maldad tan terrible, pero cuando lo hace Rajoy, pues entonces nos callamos. Bueno, vaya cada uno con sus hemiplejías morales de las que hablaba Ortega y Gasset. Bueno, al menos pues no tendremos unos gobernantes demasiado buenos desde el punto de vista ético, pero por lo menos la gente en España sí que es un poco más buena que sus gobernantes. Y Voces contra el Terrorismo se felicitaba esta semana en su página web de que se hayan ya sobrepasado las 50.000 firmas en esa campaña iniciada por don Gabriel Moris para pedir la verdad del 11M. En realidad ya se han sobrepasado las 51.000 y a ver si podemos seguir adelante.
Y desde aquí estimulamos a que los oyentes que todavía no lo hayan hecho pueden entrar a través de Voces contra el Terrorismo y ahí está el enlace para seguir firmando la petición de Gabriel Moris. Creo que hay que felicitarse pues porque aún así, como bien dice, a pesar del silencio mediático hay todavía personas que están concienciadas en saber, querer saber la verdad de aquel 11M.
En fin, don Francisco José, la semana que viene seguiremos comentando porque por desgracia pues este Partido Popular con su mayoría absoluta no deja de darnos malas noticias en el terreno de la lucha por la memoria, la dignidad y la justicia.
Ahí seguiremos, don Luis.
Un abrazo. Gracias. Muy fuerte.
Un abrazo.
Pues hacemos una pequeña pausa publicitaria y empezamos con nuestra tertulia del día.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Ah, es tiempo de vacaciones.
De cambiar los neumáticos.
De ir a la playa.
De recargar el aire acondicionado.
De dar paseos a la luz de la luna.
De revisar el coche de arriba abajo.
¿Es que solo piensas en tu coche?
No, solo pienso en ti. Disfruta la experiencia Citroën con una revisión gratuita de 12 puntos de seguridad, recarga de aire por solo 35 euros y 70% de descuento en el segundo neumático. Solo hasta el 31 de julio en tu servicio oficial Citroën. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Red de servicios
servicios oficiales de la Comunidad de Madrid.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Llega el mes de las tapas al Rincón Asturiano. Albóndigas caseras de buey, rabas fritas, lacón, queso cabrales, pastel de cabracho y mucho más. Ven a disfrutar de las tapas, las tostas y los huevos rotos de nuestras pitas. El Rincón Asturiano, calle Delicias 26, cerca de Atocha. 91-530-8968 o elrinconasturiano.com. El único con ganadería propia.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nueve y un minuto, ocho y un minuto en las Islas Canarias, en este domingo 21 de julio de 2013. Y empezamos con la tertulia del día. Hoy con don Óscar Timón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Con don Jesús Río Salido, presidente del club de fans de más rápido crecimiento de esta emisora. Vamos, me tiene usted impactado, don Jesús.
Buenos días, don Luis. Aquí estamos, a pesar del calor, dispuestos a atenderles a todos ustedes, a todos los oyentes y especialmente a los miembros de mi club.
Y don Arcadio Mateo, que viene con su traje de buzo, como,
como de costumbre, sin seleccionar los días, como de costumbre. Pero muchas gracias, Luis.
Le tocan a usted días procelosos.
Sí, días de estos, sin complejos. Días sin complejos.
Días sin complejos.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Bueno, yo he de reconocer que hoy estoy conmovido. Vamos, pocas veces una tragedia me había afectado tan hondamente como el enterarme de que don Mariano Rajoy ha perdido un dinero incalculable para ponerse al servicio de España. Estoy entristecido. No creo que el pobre se merezca eso, porque luego además los españoles somos muy malos y desagradecidos, ¿no?
Hagamos una colecta. Una colecta voluntaria para compensar a Mariano Rajoy de las enormes pérdidas que ha podido tener con motivo de su dedicación a la política.
Y se la daremos en un sobre, además, la colecta.
En un sobre, por supuesto, de color amarillo y sin ninguna identificación.
Una cajita de puros.
No sean malos ustedes, no sean malos ustedes. Hablemos en serio.
Yo
No sé, pero me parece que el señor García Margallo, que posiblemente sea uno de los mejores ministros que hay en el gobierno y trata de hacer cosas que no están mal, por ejemplo, uno de los grandes éxitos, a mi juicio, de este gobierno fue el acuerdo firmado con Argelia, que supongo yo algo tendría que ver el señor García Margallo en su elaboración, pero sin embargo luego, en lo que son sus declaraciones públicas, tiende a decir unas cosas que yo creo que es que no mide. Decirle al pueblo español, con 6 millones de parados, lo que ha perdido Rajoy por dedicarse a la política, en fin, no sé si se da cuenta García Margallo de hasta qué punto son declaraciones con retroceso, ¿no?
Yo, si me pinta, yo creo que no son declaraciones afortunadas, pero no, hombre, evidentemente el sentido que le da, y me imagino que vamos a partir del tema, es otro. Se está acusando al señor Rajoy, que se ha llevado, oye, pues no sé cuántos al final, 20.000, 30.000, 40.000 euros en sobres B, sobre sueldos y todas estas cosas. Y el señor Margallo ha dicho una cosa que es realidad. El señor Rajoy es registrador de la propiedad. Yo creo que eso es verdad, ¿no?
Sí, es verdad, aunque ¿verdad? No creo que lo haya ejercido nunca.
No lo ha ejercido, pero podría haberlo ejercido desde los 24 años, cuando se transforma en el registrador de la propiedad más joven de España, porque ganó esa oposición. Para mí, precisamente, estas oposiciones lo único que demuestran es que un señor se ha tirado no sé cuánto tiempo más después de hacer una carrera memorizando unos temas, ¿no? Pero bueno, es el sistema que tenemos de registro de la propiedad, de notarios, antes agentes de cambio y bolsa, y es un tipo de oposición que admite acceder a unos sueldos muy elevados. Un registrador de la propiedad pues gana bastante dinero. Eso es lo que quería decir el señor Margallo. No lo saquemos de quicio. Diga, oiga, piensen ustedes que el señor Rajoy en su vida podía haber ganado mucho dinero, lo cual es verdad. Pues el señor Rajoy es registrador de la propiedad y eso no lo vamos a discutir.
Eso sin duda es verdad, no lo dudo.
Eso es lo que quería decir el señor Margallo. Digo, oiga, este señor podía haber estado ganando mucho dinero. Ahora viene el señor Bárcenas, con la credibilidad que se le quiera dar, y dice que le ha dado un sobre con 25.000 euros. Bueno, oiga, pues tengan este dato en su cabeza y punto.
Lo que está claro es que Rajoy no puede quejarse tampoco del dinero que ha ganado.
Pero se ha quejado Rajoy del dinero que ha ganado en la vida, no. Lo único que el señor Margallo ha dicho, hombre, contrasten ustedes la credibilidad del señor Bárcenas, que sabemos que tiene 40 millones en Suiza, que habrá que explicarlo de dónde los ha sacado, por supuesto,
si
con la credibilidad
todos,
del señor.
No se sabe si son suyos.
No sabemos casi nada, ¿no? Y deberemos de saber muchas más cosas. Pero el señor Rajoy es registrador de la propiedad, y eso no es discutible. A diferencia del señor Zapatero, que no tenía oficio ni beneficio, a diferencia, no voy a poner más ejemplos, del señor Pérez Rubalcaba, que se ha dedicado toda su vida a la política, o del señor Pepiño Blanco, que nos había amenazado con irse luego a la empresa privada.
Montilla.
No vamos a seguir la cantidad de gente que en toda su vida solo ha hecho dedicarse a la política. Hombre, pues el señor Rajoy hay que reconocerle que ha hecho una cosa más, que es hacer una oposición de registrador de la propiedad. Oiga, pues,
sí, con estas declaraciones lo que también se puede entender es que todos los políticos que están ganando más en la política que lo que estaban ganando en el sector privado, si es que alguna vez están en el sector privado, son corruptos, ¿no? Que así puedes entender. Si dices que no, el señor Rajoy no es corrupto o no ha recibido sobres porque ganaba más dinero en el sector privado del que gana en el sector público, casi intentas, puedes llegar a entender lo contrario.
Puedes llegar a entender lo que quieras, pero ese razonamiento me parece absolutamente fuera de lugar.
Como es que es el razonamiento, o sea, igual que está fuera de...
Rajoy luego no ha trabajado nunca, que yo sepa, ¿no?, de registrador de la propiedad, pero...
No creo, ganó una plata...
Y no la ha ejercido nunca, con lo cual no ha dejado de ganar nunca, con lo cual... Lo que es evidente, en el caso del señor Rajoy, vamos, ya salvo desquiciamiento total, que no está en política por dinero, estará para otras cosas y será malísimo y todo lo que queráis, pero no estará por dinero, ¿no?
El hecho de ganar una oposición no es ninguna garantía de que el que ha ganado esa oposición sea inteligente. No. Solamente es una garantía de que ha sido capaz de memorizar un montón de temas de diferentes materias. Y el que no vea esto, pues que examine cuál es el equipo del actual ministro de Asuntos Exteriores y me diga si memorizar una serie de temas es o no compatible, implica una inteligencia o no. Yo creo que es obvio que en el caso del equipo de García Margallo, esta inteligencia no hay, pero sí existe, en cambio, la capacidad de memorizar una serie de temas.
No, si las oposiciones lo que tienen es eso, y yo personalmente he empezado diciendo que me parece una cosa, en contra de la opinión de tanta gente, de poco mérito, porque lo que demuestra es la capacidad de haberse tirado X años pegado a la silla memorizando cosas. Pero lo que sí es verdad que ganar la posición de registrador de la propiedad da derecho a ejercer de registrador de la propiedad.
Permítanme que rompa una lanza en favor de los opositores. Efectivamente, pues muchas oposiciones.
Yo
no me he presentado jamás en mi vida a ninguna oposición. Y efectivamente, pues muchas oposiciones, buena parte del trabajo inherente consiste en memorizar. Pero oiga, además de memorizar, hay que tener una capacidad de trabajo, una capacidad de sacrificio, una capacidad de dedicar todas las horas necesarias para llegar a memorizar todo ese conjunto de temas, y por tanto, quien se saca unas oposiciones al menos demuestra que es capaz de trabajar muchísimas horas al día.
Igual que a los ingenieros, hay que darnos la capacidad de aprender cosas absolutamente innecesarias que luego no utilizamos el resto de nuestra vida y a lo cual dedicamos muchas horas, ¿no? Pues vale, hombre, pero son méritos que hay que ponerlos en la sociedad actual en su justa dimensión, ¿no? ¿O cuántas horas nos hemos ido haciendo integrales tú y yo en nuestra vida? Bueno, yo bastantes, yo creo que tú también unas cuantas, ¿no?
Algunas.
Y luego, ¿para qué nos han servido las integrales en nuestra vida? Pues para nada, simplemente dice, joder, si estos tíos son capaces de quedar 1000 horas de su vida a hacer integrales, pues para algo valdrán luego, ¿no? Bueno, vale, pero ya.
A mí me encantaban las integrales definidas. En las integrales definidas fue, no indefinidas, las definidas, fue el único punto de las matemáticas donde yo encontré una conexión inmediata e indudable entre filosofía y matemáticas. Es decir, las integrales definidas, las que en muy pocos símbolos o números o fórmulas se concentraba un pensamiento filosófico que, de haber sido descrito con palabras, con frases, hubiera durado a lo mejor cientos de páginas.
Don Jesús Río Salido, me parece que va a terminar usted poniendo a 100 a su club de fans con ese tipo de disquisiciones. Pero como nos vayamos a la cuestión...
Ya para terminar el tema, a los ingenieros puros nos gustaban cuanto más complejas e irracionales mejor, por lo menos, ¿no? Lo que se trataba era el placer de resolver absolutamente indescifrable, ¿no? Perdón.
Yo he de reconocer que a mí las matemáticas que me gustan son las matemáticas discretas, la teoría de grupos y esas cosas, las integrales en general me gustan más.
Bueno, porque dice integrales, ecuaciones diferenciales,
pero,
clase de
hablando,
cosas, pero vamos,
hablando
volviendo
de números,
al origen, oye, los opositores tienen mucho mérito, por lo que representan en sí, pero el señor Rajoy, oye, yo creo que tendrá 1000 defectos, pero ese no se lo podemos negar, no está en política para ganar dinero. No está en política para ganar. Hombre,
no,
tenemos que reconocer. Luego hará fatal las cosas. Será bajito. O sea, todo lo que queráis. Pero
no, bajito,
para ganar dinero.
No,
o sea, ya que
no
están ustedes,
irónicamente.
Ya que están ustedes hablando de números, vamos a los números
que
publica hoy El Mundo en su encuesta. 83% de los españoles cree que el PP recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes. Un 80%, incluido el 64% de los votantes del PP, cree que los contratos públicos se adjudicaban en función de las donaciones recibidas. Un 66%, incluido el 43% de los votantes del PP, cree que Rajoy fue uno de los dirigentes que cobró esos sobresueldos ilegales. Un 89% cree que Rajoy tiene que comparecer en el Parlamento. Un 73% no aprueba que Rajoy enviara SMS a Bárcenas tras la aparición del dinero en Suiza. Evidentemente, una encuesta pues no dice nada sobre el fondo de la cuestión. Una encuesta no dice nada sobre la credibilidad de lo que Bárcenas pueda decir o la credibilidad de lo que Rajoy pueda contestar. Pero lo que sí refleja esta encuesta es que, desde luego, la campaña de comunicación del PP, la manera de responder al problema, está siendo desastrosa.
Por supuesto, ahí no puede estar. Una encuesta siempre refleja algo, Luis. No refleja la verdad en sí mismo, porque, hombre, no es como si hacemos una encuesta de ¿usted cree que existe Dios? Pues oye, pues no sé cuánto dirá que sí, otro no, que no, y Dios existirá o no existirá independientemente de lo que la encuesta, pero si refleja en una sociedad concreta, en un momento determinado, el sentir de esa sociedad. Es evidente que el sentir de la sociedad española ahora mismo es muy negativo respecto de la actitud que está teniendo el Partido Popular, sobre todo en un punto concreto, que el presidente Rajoy no haya dado explicaciones en el Parlamento. Yo creo que ese punto...
La estrategia de Rajoy es la que le decía en SMS a Bárcenas, resistir. El presidente es resistir y además aparentemente con el mínimo esfuerzo posible, porque sin aparecer mucho, dejando a la vicepresidenta, dejando a sus lugartenientes que...
Yo en eso no sé si voy a estar de acuerdo con vosotros, pero como no voy a estar en muchas cosas de acuerdo, no quiero monopolizar la palabra ni mucho menos.
No, yo no iba a decir nada. En realidad, que si yo fuera Rajoy tendría mucho cuidado con los movimientos para moverle, para sacarle de la silla, que yo creo que está haciendo Alberto Ruiz Gallardón, quizá con la colaboración de la vicepresidenta del gobierno. El lapsus lingüe hecho por Alberto Ruiz Gallardón ayer o antes de ayer al llamar la presidenta, la vicepresidenta, indica evidentemente que hay estos movimientos. Yo creo que Mariano Rajoy, que nunca se ha enfrentado con la realidad, que siempre ha oído de los periodistas, recordamos aquella escena cuando salió corriendo por los sótanos del Senado para no enfrentarse con la prensa, sus ruedas de prensa a través de pantallas de plasma, etcétera, etcétera. Yo creo que Mariano Rajoy podría ser movido, pero también me gustaría advertir a la señora Sáenz de Santa María que si ella tiene algún acuerdo con Alberto Ruiz Gallardón para sacar de la silla a Mariano Rajoy, que tengan mucho cuidado, porque Alberto Ruiz Gallardón la utilizará mientras sea útil y después la machacará sin la menor contemplación. Esta santa alianza entre los dos me parece para ambos, también para Ruiz Gallardón si ganara Sáenz de Santa María, muy peligrosa. Yo creo que lo debe saber Mariano Rajoy, debe saber que eso está moviendo y que se mueve por una razón, porque él es incapaz de enfrentarse con ningún problema. No sé quién le ha contado que la manera de resolver los problemas es no enfrentarse con ellos, pero desde luego, este no enfrentamiento con los problemas es lo que podría conducir a un final.
Ya he contado, don Jesús, perdone que le interrumpa, pero es que al hilo de lo que está usted diciendo, ya he contado en alguna ocasión la anécdota que me comentó a mí personalmente un diputado del Partido Popular. Eran los tiempos todavía de Aznar en el gobierno, y estaba Rajoy, todavía se podía fumar por aquella época en el Congreso, y entonces estaba con un puro ahí en el cenicero de su escaño, que estaba ahumando a todo el mundo que tenía alrededor. Y entonces le dijo uno de los diputados, Mariano, apaga eso que nos estás ahumando. Y la contestación de Mariano fue, ya se apagará solo.
Bueno, pues yo, si me permites, que con esta actitud del señor Rajoy hay un poco de leyenda urbana. Yo eso de que no le preocupan los problemas y que espera que...
No, yo no he dicho que no le preocupen, yo he dicho que no se enfrenta con ellos. Es distinto.
Si se enfrenta con los problemas, porque cualquier señor que sea presidente del gobierno sabe que hay problemas, que tiene que enfrentarse con ellos. Es verdad que luego hay un tema personal suyo, de carácter, también un poco ligado al carácter gallego. Todos los gallegos, tengo familia gallega, no son así, pero un poco, bueno, de un cierto fatalismo histórico de los problemas, ya se resolverán, pero yo creo que no se le puede acusar de que no se enfrenta con los problemas. Probablemente tiene una estrategia de dilación de los problemas que no es afortunada. Bueno, pues el tiempo lo dirá. Yo creo que eso se nos escapa ahora mismo. No creo que sea bueno esa imagen de... Porque al fin y al cabo, nos guste o no, es nuestro presidente del gobierno y va a seguir siéndolo durante bastante tiempo. Yo no sé si, como dice el amigo Jesús, hay una conspiración del señor Gallardón con Soraya Sáenz de Santa María. Me costaría creerlo porque son dos personas inteligentes y con todos sus defectos, hoy por hoy, el señor Rajoy tiene el apoyo clarísimo de la mayoría del grupo parlamentario y de los focos de poder.
No, no es eso lo que dicen, no es eso lo que dicen muchos parlamentarios del PP en privado, ¿eh?
Pero si en privado tú puedes decir todo lo que quieras. Al final, para meterte en una movida de estas, tienes que tenerlo muy claro. Y la gente no se va a meter en esta movida. Y yo creo que la mayoría del grupo parlamentario sigue apoyando al señor Rajoy. Otra cosa es que no se esté llevando bien la estrategia de comunicación y eso produce desazón en el grupo parlamentario y en el Partido Popular. ¿Pero cuándo ha llevado bien al Partido Popular la política de comunicación?
Pero es que esto ya va mucho más allá. O sea, en toda la prensa internacional ya tienes
esa es otra batallita, jolín, que es que de verdad ¿tú crees de verdad que toda la prensa internacional está pendiente del asunto Bárcenas?
Lo tienes en portada.
Para nada, hombre. Un día han sacado una noticia, portada, y no han vuelto a sacarla. Todos los días la prensa... Buscamos hoy la prensa internacional, la portada, a ver cuánto... Pero vamos a ver, si para la prensa internacional España es algo irrelevante en general, con este gobierno...
España estará en el foco internacional. Pues muy importante lo que pueda pasar.
Que nos tengamos las portadas de la prensa internacional hoy, a ver cuántos hablan de Bárcenas. Es que...
Bueno, vamos a ver.
Nos dedicamos como país, a tirarnos piedra nosotros solitos. Esto dentro de la prensa internacional ha sido portada un día y no va a volver a serlo.
Está tirando piedra sobre el país, es su presidente, su propio presidente tirando piedra sobre su propio país.
Hay dos cosas
de nosotros.
Un grupo popular que tiene mayoría absoluta y que si quiere puede destituir al presidente que ha nombrado y nombrar otro.
del Grupo Popular, que el Partido Popular tiene más gente para...
Por supuesto, pero lo hará cuando quiera hacerlo, no porque lo digas tú, ¿no? Lo hará si quiere hacerlo, y luego los españoles en las urnas castigarán o castigaremos al Partido Popular si nos da la gana, pero oye, pues, el Grupo Popular hará lo que tenga que hacer, pero hombre, pero yo de verdad creo que lo que no podemos perder es un poco la perspectiva. Vamos a ver, que el asunto es complicado, feo, todo lo que queráis, pero como cuando... Voy a criticar al Mundo, hombre, que es el periódico que leo de toda mi vida. Y
vaya, por Dios, usted también fijándose toda... en el dedo y no en la llaga, no, don Arcadio.
Estoy fijando en el dedo y en la llaga, pero es una exageración salir a no sé cuántas columnas, oye, hace un par de días, con que cuatro bancos de inversión, los bancos de inversión, hay 200 en el mundo, cuatro han dicho eso y se han fijado en el tema y es importante, pero oye, los otros 196, pues están otras cosas. Y mientras el mundo saca esa portada, que es poco me decir, joder, que es que en el exterior nos van a crucificar, pues la prima de riesgo se mantiene en los niveles que lleva el último mes. Si eso fuera verdad, que los bancos de inversión hubieran puesto a España en el punto de mira y esto nos estuviera haciendo un daño grandísimo, la prima de inversión hubiera subido a 100 puntos.
Pero la prima de riesgo no tiene nada que ver ahora mismo con si Rajoy o si tal. Ahora mismo la
tiene nada.
No, ahora está sostenida por Draghi, desde que Draghi dijo... haré lo que sea necesario por el euro, y está sostenido cuando en el momento que dijo que cualquier país podía pedir el rescate, y si lo pedía...
¿Cuándo dijo Draghi eso?
Lo dijo en septiembre, en verano del año pasado.
Ah, y desde verano del año pasado la prima de riesgo no se ha subido, no ha tenido movimiento...
Ha estado bajando, ha estado sostenidamente bajando. Mira cualquier gráfico de la...
Ha subido, hombre,
puntualmente,
subido,
pero ha estado
que ha subido y bajando. Y hubiera tenido movimientos arriba de 40, 50 puntos, si eso le importaran a los mercados.
Si
a los mercados eso
de la prima de riesgo,
lo miro desde todos verano los días.
Desde verano del año pasado. Ahora es sostenidamente caída. Pues no, entre la intervención de Draghi, perdona, y la intervención pues, también del...
No lo podéis sacar, salimos de duda, porque como cualquier movimiento que tenga que ver con los mercados, tiene sus picos, o sea, no es una continua caída. No, y ha tenido, desde mayo, en dos semanas, ha subido como 40 puntos.
Se puede ver la tendencia, y la tendencia es a la baja.
El tema Bárcenas...
El tema Bárcenas divide la
opinión pública española en dos grandes grupos. La gente... muy harta del no cumplimiento por parte de Mariano del 99%. No solo.
¿Tiene mucha amistad con él cuando le llaman Mariano? O no, es que me llama la atención, no sé.
No, yo le llamo Mariano, pues que como le llama a todo el mundo en esta emisora. Yo le llamo Mariano, pues con una actitud de respeto evidente, que no pretende ser de ninguna manera.
Oye, ¿no?
Bien. Entonces, cuando surge esto, la gente. Un montón de sectores sociales españoles, los que están temiendo que ponga más asesinos en la calle, los que están hartos de pagar a Arturo Mas en Barcelona con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles, los que están hartos de que no se tome ninguna decisión sobre el aborto, en fin, hay una porción de gente muy distinta, de muy diferentes sectores sociales, las clases medias machacadas por Rajoy y por Montoro. Entonces, la primera reacción es, esta es una oportunidad para quitárnoslo de encima. ¿Pero qué pasa después? Se nota un movimiento a favor de Rajoy. ¿Por qué ocurre este movimiento? Porque la gente piensa que a lo mejor, si se sacan a Rajoy, a lo mejor pueden volver gente peor todavía al gobierno. Entonces, se nota una cierta tendencia a excusar a Rajoy ante el temor de que gente moralmente rechazable, como puede ser el caso de Pepiño, puede ser cualquier otro caso, no pueda volver al poder. Entonces, este temor les hace obviar la probable, la posible, en todo caso, culpabilidad de Mariano y de los suyos, en el caso Bárcenas, obviarlo y preferir darle una nueva oportunidad. Porque lo primero que vieron, los primeros días, las primeras horas en que surgió el problema, es decir, a este nos lo quitamos. Pero los que están a favor, los que están en este momento defendiendo a Rajoy, y los que siguen manteniendo que voy a lanzarme a un vacío, porque no sé lo que hay que después, están de acuerdo en una cosa, ninguno de ellos quiere a Mariano Rajoy, pero por razón de oportunidad, unos pretenden prolongar su poder y otros no quieren esperar, quieren sacárselo ya de encima.
Pues quien no puede esperar es la recomendación que nos trae doña Nuria.
No, antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, voy a hablarles de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran cronógrafo como el Basel de Lanscott, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que, la verdad, a mí me encantan. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos, ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido. ¿No les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Es una oferta especial para nuestros espectadores. Para aprovecharla basta llamar al 902-757-132. 902-757-132. Solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132 y realizar la reserva por solo 10 euros al mes. El reloj Basel con la garantía de galería del coleccionista.
Muchas gracias, doña Nuria.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Tenemos al otro lado del teléfono a don José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Como saben los oyentes, don José Antonio Rodríguez ha sido el segundo de los tres candidatos que, bueno, han intentado concurrir a las elecciones primarias del Partido Socialista en Andalucía. Al final, pues don José Antonio Rodríguez consiguió 6,000 y pico votos y le faltaron como unos 200, ¿no?, para superar el umbral de avales que necesitaba para presentarse.
196, exactamente.
196. Yo, perdóneme usted, don José Antonio Rodríguez, pero es que no entiendo una cosa. Yo me suponía que las primarias eran un mecanismo para que quien quiera, hombre, con unos cuantos avales, pero vamos, unos cuantos, pues se pueda presentar y entonces haga campaña ante los afiliados y luego los afiliados elijan a aquel que prefieran. Pero lo que he visto es que se organiza un intento de primarias en Andalucía y se ponen un número de avales tan grande que prácticamente haría falta una campaña electoral para poder darse a conocer y que recopilar todos los avales. Yo no entiendo muy bien ese mecanismo de primarias.
Bueno, esto es un viejo partido que ha utilizado, que no ha querido utilizar normas modernas, ¿no? Y eso se hace simplemente pues por una razón, porque quizás a lo mejor la ventaja no la tenía el aparato oficial del partido, sino que quien podía tener más ventaja era quien en este caso, que era yo, tenía un número elevado de seguidores en Twitter, ¿no? Y esto hacía que muchísima gente, más de 9,000 personas, superior a los avales que habían pedido, me habían entregado sus avales a través de Internet. Es decir, a través de PDF firmados electrónicamente, como se hace cualquier operación, por ejemplo, la declaración de la renta o cualquier cosa a través de la ley 11/2007, que es la ley de acceso electrónico para los ciudadanos, ¿no?
¿Y eso se lo han rechazado a usted?
Pues ayer, antes de ayer mismo, Felipe González se quejaba, lo dijo públicamente en Mérida, que no entendía, primero, que no se hubieran hecho las primarias en septiembre, y segundo, que no se hubieran permitido los avales electrónicos, que no se entendía, ¿no? Que un partido que ha luchado por y que pone en sus conferencias políticas, etcétera, el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y sin embargo, a la hora de la realidad, pues dice que todo es en papel, presencialmente, en una región tan grande como Andalucía, que es casi tan grande como Inglaterra, por ejemplo, en donde no nos han dado el censo para poder tocar, para poder dirigirnos a los militantes.
¿No les han dado el censo?
No, entonces, no han dado el censo.
¿Y entonces cómo esperaban que ustedes puedan conseguir los avales? No, cada vez tienen menos.
Tocando la puerta de los 8,5 millones de andaluces y preguntando, buenos días, mire, ¿es usted militante del PSOE? Y entonces a lo mejor alguien nos decía que sí, ¿no?
Oiga, pero esto es un prodigio de democracia interna. ¿De verdad el Partido Socialista de Andalucía cree que esta especie de simulacro de primarias le puede beneficiar de cara a la opinión pública? Porque yo creo que es todo lo contrario. La imagen que se está dando es la de que no se ha querido que hubiera primarias.
Hay más cosas todavía. Por ejemplo, de hecho, yo presenté una paralización de medidas cautelares, ¿no?, en Sevilla, porque ocurría lo siguiente. Lo van a entender muy rápido, ¿no? Es el comité director regional del PSOE quien convoca las primarias, pero según los estatutos, esos estatutos que a mí me han negado los avales electrónicos, dice que era el comité federal, es decir, tendría que haberse hecho en Madrid, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Esto es igual que si, por ejemplo, el PSOE, o sea, perdón, España, convoca el Mundial de Fútbol de Brasil del año que viene, lo convoca directamente España, no la FIFA, ¿no? Y cuando ya está celebrándose la final, de repente alguien dice, pero si quien convocó era España, no era la FIFA. Y entonces automáticamente se reúne la FIFA de emergencia y aprueba que sea la FIFA quien convoque, ¿no?, el Mundial de Fútbol. Pues esto es lo que ha pasado. Esto pasó este sábado pasado.
Pero
reúne pues de emergencia el Comité Federal, porque claro, yo me fui a los juzgados a Sevilla y en cualquier procedimiento del mundo empieza de nuevo el plazo.
Claro.
¿Por qué? Porque
porque ha habido un vicio de forma.
Claro. Pues fíjense lo que son las cosas. Yo al día siguiente de cerrarse el plazo, ¿no?, el normal, el que ellos habían puesto según ellos, yo recibo en mi municipio más de 300 avales por correo certificado de todos los puntos de Andalucía. Es decir, habría tenido los avales al día siguiente, ¿no? Pues esto es lo que ha ocurrido.
Pues es que lo que nos está usted contando es dantesco. Cumplimiento selectivo de las normas estatutarias dependiendo de si beneficia al aparato o no. Rechazo de lo que son avales electrónicos, que deberían ser tan perfectamente válidos como cualquier otro. Incumplimiento de los plazos, recurriendo a ratificaciones por parte del Comité Federal posteriores a cuando habrían sido necesarias. Vamos, que aquí se trataba de que la candidata propuesta por Griñán saliera sí o sí.
Bueno, a ver, yo eso no lo puedo decir.
Pero yo sí.
A ver, no, yo no puedo decirlo porque, yo he tenido que jugar con las normas que me han puesto. Son normas viejas, son normas poco entendibles. Por ejemplo, ahora son las primarias en Galicia, y en Galicia no es el 15% de los avales, es el 10%. En Cataluña era mucho menos, y ahora se está previendo que para las primarias españolas sea el 3%, el 4%, es decir, no se entiende, ¿no?
Hombre, es que eso es más razonable, ¿no? Un número de avales pequeño para evitar que se pueda presentar 200.000 candidatos, pero hombre, no un número de avales tan grande que exija una campaña electoral previa para conseguirlos.
Sí, sobre todo hay un problema. Y es que a lo mejor alguien estaba jugando con ventaja, es decir, que sabía que se iban a celebrar primarias en tal fecha.
Uy, qué mal pensado es usted, por Dios, ¿cómo va a hacer alguien eso?
Y nosotros estábamos jugando desde el primer día con 10-15 días sin saber nada, sin censos. Es decir, yo creo que no hemos jugado con la misma ventaja a todos los contendientes, ¿no? Y de hecho, si es lo que le he dicho yo a la candidata, ¿no? si tanto estaba tan segura de que tenía tantísimo apoyo de la militancia, ¿por qué no nos ha alejado, por ejemplo, los 196 avales a nosotros, y hay entonces primarias, y hay por tanto votación, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si estaba tan convencida de que tenía la mitad de la militancia con ella, era facilísimo, era comprobarlo, ¿no?
En fin, le quiere hacer una pregunta a don Arcadio, sí. Mateo, don José Antonio.
Muy buenos días. Primero, felicitarle por la labor titánica que intenta contra el aparato. Pero una pregunta. Sabiendo todo esto, había un tercer candidato, que era el señor Planas. ¿No había forma de que el señor Planas y ustedes se hubieran puesto de acuerdo para haber conseguido los avales en una, digamos, lista conjunta? Hombre, porque la candidata oficialista no le va a dejar los avales, eso parece claro. Pero ¿por qué no llegó usted a un acuerdo con el señor Planas?
Pues mire, se va a quedar sorprendido, pero a mí me avisó el señor Planas solo 2 horas antes de que se retiraba. Y al avisarme 2 horas antes, yo le dije que en ese caso iba a pedir el aval de todos sus militantes para mí. Sí. Y de hecho lo hice por Twitter. Y de hecho vinieron militantes a la sede que al final pues entregaron a lo mejor 80 y tantos, 90 avales. Pero claro, en 2 horas es muy difícil que de cualquier punto de Andalucía, con lo grande que es Andalucía, se presenten allí, ¿no?
Pero me da la impresión que ni usted ni el señor Planas tuvieron mucha voluntad de hablarse entre ustedes, ¿no? Porque
hablamos.
Unos días antes ya se veía la posibilidad de que ninguno llegara a los avales, ¿no?
Hablamos. El problema está en que cuando hay una persona que sí quiere y otra no quiere, es muy difícil entenderse.
Ya, bueno. Le quiere hacer otra pregunta a don Jesús Río Salido, que por cierto fue militante del Partido Socialista durante muchísimos años.
31 años hasta que ya no pude soportarlo más y me marché. Perdone que lo diga con esta claridad, señor alcalde. Usted ha empleado una expresión que me ha llamado mucho la atención. Usted ha dicho que todos los posibles candidatos a las primarias no han contado con las mismas ventajas. Me parece que he oído esta frase hace un momento de usted. Esto, en mi opinión, significa un reconocimiento indirecto de que el proceso de las primarias no ha sido democrático. Es decir, que estamos en una oposición a que ningún candidato, salvo la oficialista, doña Susana, ¿cómo se llama el apellido? Doña Susana Díaz, se presente, y que estamos ante una elección absurda, una elección que no existe porque solamente hay un candidato de carácter búlgaro, similar a la que usó Mariano en Valencia, con el famoso Congreso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que estas actitudes que impiden la democracia interna en el Partido Socialista, como ya la impedían en mis tiempos, cuando yo era militante del Partido Socialista, en otros planos, cree usted que es compatible con la orden que da la Constitución de que funcionen democráticamente los partidos internamente? Gracias.
Sí, vamos a ver. Yo creo que efectivamente hay diferencias. Y hay diferencias por muchísimos motivos. Usted sabe lo que es un aparato político, ¿no? Un aparato político es una maquinaria perfectamente engrasada que toma decisiones y se mueve muy rápido, ¿no? Lo que pasa es que no contaban nunca con que yo iba a tener una herramienta tan rápida o más rápida que la del aparato político, que se llama Twitter. Y 200 y pico mil personas se iban a movilizar para ayudarnos a conseguir los objetivos. El problema ha estado en que no nos han validado esos avales electrónicos, porque ahí donde estaba nuestra pequeña ventaja, ¿no? Con lo cual nos lleva a 30 años o 40 años atrás en procedimientos rápidos, ¿no? Y esto siempre es por una razón, porque lleva usted razón, tendríamos que tener todos los mismos medios, las mismas cosas, pero para que usted se haga una idea, ella alquiló un hotel que costaba 3.000 euros, ella tenía unos medios increíbles a la hora de desarrollarlo, yo iba en mi coche durmiendo en la casa de los militantes, llenándome el depósito a otros militantes, es decir, no teníamos las mismas ventajas, eso estaba más claro que el agua, ¿no? Pero yo también sabía que jugaba con esos espartos, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pues este ejército que ha salido se va a la Conferencia Política Nacional, la que vamos a hacer dentro de poco en Madrid, y vamos a presentar batalla en Madrid. Y vamos a presentar batalla para cambiar esas viejas normas de ese viejo partido.
Pues confío, don José Antonio Rodríguez, en que tengan ustedes éxito, porque dentro del Partido Socialista pues hay mucha gente de valía que, por desgracia, pues no está en los puestos de mayor poder de decisión. Confiemos en que esa gente pueda abrirse paso. Muchas gracias,
sí, muchas
por
gracias.
Atender nuestra llamada y un abrazo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Bueno, pues si les parece hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de manicomios. Concretamente de ese manicomio llamado Política Catalana, donde estamos últimamente viendo de todo. Ahora entramos en materia.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, lo de Cataluña está alcanzando ya cotas de sainete. De verdad, los pobres catalanes no se merecen el espectáculo dantesco que su clase política, casi al completo, hay afortunadamente excepciones, está dando. Les cuento un detalle que ya cae dentro de lo hilarante si no fuera tan triste. Convocan los nacionalistas en el Ayuntamiento de Borjas Blancas, en Lérida, una consulta popular entre los vecinos y comerciantes de alrededor de la Plaza de la Constitución del pueblo para quitar el nombre de Plaza de la Constitución. Pues ya saben ustedes, eso es, en fin,
no gusta,
muy,
no gusta.
Muy españolazo, ¿no? y entonces resulta que vota el 22% de los que tienen que votar. Primer fracaso. Y para colmo, de ese 22%, la mitad justo vota a favor de cambiar el nombre y la otra mitad justo vota en contra. Con lo cual, al final, el alcalde tiene que salir a dar una rueda de prensa diciendo, bueno, parece que no hay una gran demanda popular para cambiar el nombre de la plaza. Y dice, pero oiga, me está usted hablando de un pueblo de Lérida, o sea, una provincia netamente nacionalista. Y ni siquiera ahí son capaces ustedes. Y me pueden decir, ¿para qué gastan tiempo y dinero de todos los ciudadanos en hacer chorradas? O sea, es que estamos alcanzando ya unos niveles de despropósito realmente sorprendentes. Pero luego vamos al PSC. PSC que está recibiendo elección tras elección, una bofetada tras otra por parte de los electores, que dicen, oiga, se supone que usted es un partido que representa, un partido nacional, que representa a los que no somos nacionalistas en Cataluña, y concretamente a esa parte de los no nacionalistas que nos consideramos más de izquierdas o progresistas. Y resulta que el PSC se pone al servicio de la oligarquía caciquil nacionalista catalana, pone los votos de los obreros del cinturón industrial de Barcelona, castellanohablantes, al servicio de esa burguesía que se mueve tan a gusto por el Palau, y los electores, pues lógicamente, responden retirándole el voto al PSC una vez y otra vez y otra vez. Y el PSC, en lugar de corregir los errores, sigue en las mismas. Y ya hasta el punto de que entran en la esquizofrenia, de que votan en un mismo día en Tarragona contra el derecho a decidir de Cataluña y ese mismo día en Torredembarra a favor del derecho a decidir de Cataluña. Yo insisto en lo que decía antes de la pausa publicitaria, alguien se ha dejado abierta la puerta del freno hepático y ha salido toda la clase política catalana a pasear, ¿no?
Sin duda, yo voy a hacer una pequeña...
Hay un poco más de locura, si me lo permito, de desfachatez o de hipocresía ya al límite. Cuando alguien de Convergencia, no recuerdo quién, dice apoyaremos la moción de censura que quiere presentar el PSOE y UPyD, si reconoce nuestro derecho a decidir la independencia de Cataluña, o sea, ligando una cosa con otra, ¿no?
Fíjese el mensaje.
Me pareció de psiquiátrico, como dices, Luis, vamos, ¿no? Tendrá que verlo uno con otro, ¿no?
Pero eso ya de psiquiátrico de la parte de los psicóticos peligrosos, porque dice, derecho a decidir, es decir, en Cataluña yo decido qué se hace, pero eso sí, intervengo en una moción de censura en Madrid, y dice, oiga, o sea, usted dice que nadie meta la mano aquí, pero yo sí puedo influir en lo que se haga en Madrid. Pero usted,
lo cual va a ser una moción de censura muy divertida entre el PSOE, UPyD y Convergencia y Unión reclamando su derecho a decidir en Cataluña, ¿no?
No creo que en ningún caso UPyD apoye a la independencia catalana. Pero les voy a decir una cosa. Estoy moralmente convencido, no tengo ninguna prueba de ello, pero estoy moralmente convencido de que Mariano va a llegar a un acuerdo con Arturito Mas para que convoque una forma de consulta en Cataluña que le salve la cara. Espero que estén ustedes grabando esto porque creo que es la primera vez que se dice en una tertulia. Creo que es la verdad y creo que están de acuerdo. Esto apoya a quienes desean que salga con la mayor celeridad posible del poder y está en contra de aquellos que pretenden darle todavía un plazo, un periodo de vida adicional. Yo no soy un profeta, pero tomen ustedes nota de lo que he dicho porque sería muy, muy probable.
Pero dice usted buscando algún tipo de subterfugio legal.
Un subterfugio.
Referéndum consultivo.
Una cosa así, buscarían una fórmula porque Mariano tiene una tendencia absoluta al arrodillamiento. Es decir, su posición natural es arrodillado. Y más natural todavía es besando los zapatos del señor, a condición de que sea nacionalista, que tiene enfrente. Esto lo va a hacer Mariano.
Grábenlo porque, oye, cuando uno dice insensateces, pues el tiempo lo pone en su sitio. Igual que yo puedo decir, tengo el convencimiento que Rosita Díez, después de las elecciones, va a pactar con Alfredito Pérez Rubalcaba. Oye, pues grábalo porque tengo ese convencimiento, porque al final la cabra tira al monte. Y los exsocialistas pues tiran al socialismo.
Yo no he dicho que sea una que mantenga esa palabra o esa terminología. Quiero decir que buscarán una salida para satisfacer a Arturito Mas.
A Jesús, hombre, una cosa es buscar una salida a un problema. Oye, si conseguimos que el señor Artur Mas deje la tontería en la que se ha metido, será bueno para todos, ¿no? ¿Tú qué prefieres, la convergencia actual?
Eso no es la compra de mercado. Vamos a ver, le pongo un ejemplo.
Mejor que
llego yo,
la tontería de pedir el referéndum de independencia. No, hombre, si vamos a ver qué se le da a cambio. Don Jesús está convencido que a cambio se le va a dar algo, ¿no?
Lo tendrá de otra manera.
Un momento, don Jesús.
Es que no tiene ninguna validez jurídica, que es lo que se le ha dicho.
Lo que acaba de decir usted, don Arcadio Mateo, me escandaliza. Vamos a suponer que yo mañana no quiero pagar a Hacienda. Y entonces llega don Mariano Rajoy y dice, bueno, vamos a ver qué salida te damos. ¿Cómo que qué salida me dan? Aplíqueme la ley, si no quiero pagar Hacienda, pues a la cárcel o me embargan. Que entonces que el señor Artur Mas quiere el que quiere...
¿Arturo, se lo has dicho bien?
No, Artur, se llama Artur, que es como se llama él a sí mismo. Si quiere convocar un referéndum ilegal, oiga, no hay que darle ningún tipo de salida. Se le aplica la ley, se le manda una pareja de la Guardia Civil, que es esto de que tengamos que estar a gente que amenaza con incumplir la ley buscándole salidas. ¿Por qué?
No hay gónadas para hacer eso en España, en el Partido Popular, de ninguna manera.
Cambio, ¿qué tiene de malo? Yo no
de ninguna manera. Bueno,
no he venido aquí para discutir contigo.
No, menos como que no ha venido usted aquí para discutir conmigo. Para eso le traigo, para que discuta conmigo.
No discutimos,
contigo no tengo ganas de discutir, hombre, porque voy a discutir contigo. Yo creo que hay un problema, oye, que estos señores se han dado cuenta, ya lo hemos hablado otra vez, que el globo se está desinflando él solito, entre cosas se está desinflando porque ha producido el efecto de que Esquerra Republicana de Cataluña le está comiendo el pastel a Convergencia y Unión, tiene mucho mejor resultado electoral ahora mismo es que Republicana de Cataluña, y se han dado cuenta que se han metido en un jardín que no saben cómo salir. Entonces siguen con la matraca de verdad, pero
entonces tenemos los demás que ayudarles a salir, ¿no? No, por mí, como si no salen.
Pues oye, pues es en el sentido de decir, mira, no, un referéndum con carácter legal no puedes hacerlo, ni te vamos a dejar. ¿Que quieres hacer una consulta? Pero si ya las han hecho durante el año pasado. ¿Cuántas consultas han hecho en los municipios apoyados por Convergencia y Unión, y es que Republicana, que votaba el 15% del electorado?
Pero no organizado por la Generalidad, organizado...
Pues da igual, porque cuando no tiene carácter legal, ¿qué más da que lo organice la Junta
Municipal? Que eso es lo que da una diferencia absoluta a un caso sobre el otro. No es lo mismo un ayuntamiento que un señor situado en la Moncloa que le permite a otro señor sentado en el Palacio de la Comunidad...
perfectamente tu opinión, igual que una... tú la misma.
Yo le respeto y además me encanta que me lleves la contraria.
Señor Artur Mas, y yo creo que Rosa Díaz va a pactar con el PSOE después de las elecciones, igual que ha pasado en Asturias.
Oye, sí, sí, si tú conocieras las tensas relaciones entre ambas formaciones, no me estarías diciendo eso.
Bueno, pero es mi opinión de lo que va a pasar, oye.
Me van a perdonar ustedes, don Jesús, don Arcadio. Aquí lo único que está claro es que quien no va a pactar ni con los nacionalistas, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con UPyD después de las elecciones es el PELIP, ¿verdad, don Óscar?
El PELIP, desde luego, no va a pactar con ninguno de ellos. Y Convergencia y Unión, lo único que ha hecho es... Tenía una gestión desastrosa frente de la y bueno, se ha metido en esta deriva de independencia más para cubrir su gestión desastrosa que no pensando que realmente...
Exactamente, o sea, eso es una forma muy hábil de decirle a la gente, mira, os vamos a recortar la sanidad, os vamos a recortar la educación, os vamos a subir los impuestos, os vamos a poner nuevas tasas, pero eso sí, lo hacemos por el futuro de Cataluña, porque así que ciudadanos...
Y nada más. Lo tienen que hacer por culpa de Madrid y entonces ya ponen todas las excusas. Y ahí, bueno, Arcadio, estoy completamente de acuerdo contigo en que al final posiblemente UPyD y el PSOE acaben pactando, como ya han pactado en algún sitio... Sí, para que
eso no, es a nivel de apuestas. Si no tiene más,
estemos siempre en contra.
No, si no tiene más.
Oye. Cuidado con las reuniones entre Mariano y Arturo, que pueden dar muchas sorpresas próximamente. Lo repito, pueden dar muchas sorpresas.
Usted, don Jesús, vamos a ver, aclare, no puede usted tirar la piedra y esconder la mano.
Ya lo he dicho claramente, se trata de darle una salida permitiendo de una forma u otra una consulta a
usted está diciendo seriamente que el gobierno español va a permitir una ilegalidad.
¿Usted cree que yo tengo una relación directa con Moncloa? No, digo que hay todos los elementos para suponer, especialmente el envío de dinero de todos los españoles a Cataluña, empobreciendo no solamente a los catalanes, que por pobrecillos, que pagan más que impuestos que cualquier otro español, pero también al resto de los españoles, y esto me inclina a creer, nos inclina a creer, que hay una aproximación que intenta mantener a Arturo Mas en el poder, buscándole una salida al jardín en el que él mismo, como ustedes lo han dicho, se ha metido. Bueno, esto es lo que yo digo y espero que lo graben.
Bueno, estamos aquí.
Quedan grabadas las dos cosas.
Quedan grabadas las dos cosas.
Tenemos a don Luis de Notario Mayor del Reino.
Ahí me apunto, el notario, pero que jamás voy a ejercer, igual que don Mariano Rajoy con lo de registrado.
Al sueldo de notario para tener... todo tu patrimonio.
Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo de la tertulia, me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a don Arcadio Mateo, que es un experto en cuestiones de demoscopia, que analicemos un poco qué es lo que puede pasar dentro de 12 días aproximadamente, cuando conozcamos la nueva encuesta del CIS, que traerá los resultados de estimaciones de intención y estimaciones de voto correspondientes a julio. ¿Usted qué prevé, don Arcadio? Pues, ¿cómo va a afectar a los partidos fundamentales?
Va a seguir produciéndose un deterioro del bipartidismo, tal y como lo entendemos, un ascenso significativo de Izquierda Unida y un cierto estancamiento de UPyD. Eso es un poco lo que están dando los números últimamente. Es verdad que en este momento estamos en un momento muy muy convulso, ¿no? En las encuestas, que mucha gente las critica, pero que sí tienen una validez alta, es verdad que en los momentos de alta convulsión pues pierden parte de su utilidad. Hay que esperar un poquito en este caso.
¿Quiere usted decir que cuando un determinado día sale una noticia impactante, eso tiene un efecto a corto plazo, pero que luego...
un efecto que dura 4 o 5 días, que si justo haces una encuesta en esos 4 o 5 días, pues estás desvirtuando un poquito la imagen de cómo está el sentir de la sociedad. Pero vamos, las tendencias se están manteniendo, hay una bajada de PP, hay bajada del PSOE, hay subida importante de Izquierda Unida y una subida, pero con menos pendiente, más moderada de UPyD, eso es lo que está pasando. Y los nacionalismos, para nuestra desgracia, se mantienen.
Y una pregunta, porque, no sé, es una curiosidad que tengo. El País, a través de su empresa de encuestas, Metroscopia...
No, hombre, no es del País, bueno, las hace para el País.
Perdón, las hace para el País, vamos. Bueno, trabajan para el País, son quienes hacen sus encuestas mensuales de intención de voto. Y a mí me llama muchísimo la atención un dato, y es que entre el porcentaje de estimación de voto, no intención, estimación de voto, de PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, pues sale un 70%. ¿Dónde está el otro 30%? Porque nacionalistas son un 10%.
Abstención, abstención, quizá.
No, es de voto.
Sí, perdón.
En este momento se produce un efecto de que, oye, yo creo que todos somos conscientes, hay una saturación en la sociedad de política y un malestar, que es lo que está castigando al bipartidismo, generando partido nuevo. Y mucha gente dice, no sé, no contesta, mucho más, en una medida mucho más alta de la que se da tradicionalmente. Entonces, ahí, a la hora de evaluar eso, pues hay distintos puntos de vista de hacerlo. Al final no deja de ser un problema de reparto de votos, digamos, de matemática o de enfoque demoscópico.
Pero mi pregunta es, ¿se está detectando...?
Están los votantes liberales del PELI también.
Por ejemplo, ¿se está detectando...?
Seguro que están ahí, joder, y que vais a tener un resultado espectacular y que los vamos a ver con 80 diputados por lo menos en la próxima legislatura, vamos. Podría ser.
Mi pregunta es directa. ¿Se está detectando el ascenso de otros partidos distintos de los conocidos?
No, lo que se detecta es, igual que está dando ahora mismo intención de voto en blanco en torno a un 10%, lo cual no va a pasar. Pero, sin embargo, cuando estás preguntando directamente y extrapolas los datos, sale un voto en blanco de 10%. O sea que ahora mismo, aparte, sumando UPyD, que ya está consolidado como partido, Izquierda Unida, sumando eso, sigue habiendo una cantidad de voto que ahora mismo dice que va a votar y que no sabe decirte a qué va a votar. Puede ser que vote a partidos que no tienen un conocimiento público, oye, puede ser, pero sinceramente la probabilidad es pequeña. Yo no, más allá del voluntarismo...
Hable usted hacia el micrófono.
Más allá del voluntarismo... Oye, yo creo que si ahora mismo alguien os dice que tenéis a nivel nacional un 3% de voto, yo creo que estaréis contentos, ¿no? Yo no creo que estéis esperando...
¿Dice usted el PELIB?
El PELIB, ¿no? El PELIB, no,
el PELIB, ¿no? El que hay en este país, sí.
¿Estáis contentos? Bueno, si alguien os dice que es un 8%, dices, joder, pues no me acuerdo.
Quienes están descontentos son Amalio Varela y el resto del equipo de la cabina de control, porque nos estamos pasando de tiempo. Hacemos una breve pausa publicitaria, vamos al boletín de las 10, oyentes, y rematamos tertulia.
Es la mañana de fin de semana... Sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
propietario. Despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
¿Qué tal el coche? ¿Lo probaste?
No, bueno, sí, bueno. Mira, fui al banco a Burgos. Y luego compré la prensa en Sevilla. Ah, y llevé a lavar el coche en Madrid.
¿A lavar el coche? ¿Pero si lo has estrenado hoy?
Nada, un charco.
Range Rover Evoque por 30.850 euros. Precio promocionado para unidades financiadas con FGA Capital España FC SAU.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono 91-327-3939.
Muchos hogares madrileños están en situaciones precarias. Son muchas las personas que encuentran dificultades para mantener un nivel de vida digno.
Ante esta situación, Cáritas Madrid ha ofrecido durante el pasado año más de 17.000 ayudas económicas a personas y familias con necesidades básicas y ha mantenido, por tercer año, el Fondo Diocesano de Emergencia para Familias.
Colabore con Cáritas, porque usted lo hace posible.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día, 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
10:01, 9:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ningún representante de la Casa Real Española acude hoy a la ceremonia de abdicación del rey de Bélgica, a la que no han sido invitadas las familias reales europeas. La de hoy es una histórica jornada en Bélgica, donde arranca en menos de media hora la abdicación de Alberto II a favor de su hijo Felipe. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Asumirá su función como séptimo rey de los belgas durante una ceremonia civil que tendrá lugar en el Parlamento Federal. Una jornada que ha comenzado a las 9 de la mañana con la asistencia de toda la familia real a una misa Te Deum en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. A las 10:30 tendrá lugar la ceremonia de abdicación del rey Alberto II, que le pronunciará un breve discurso para después firmar el acta de abdicación junto a los testigos. Y a las 12 del mediodía, en el Parlamento, el ya rey Felipe jurará la Constitución belga y pronunciará su primer discurso como jefe del Estado.
Gracias, Verónica. Aquí en España el protagonismo informativo hasta ahora está en las portadas de los principales diarios. Destacan dos entrevistas y también una encuesta, todo ello relacionado con el caso Bárcenas. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La primera de las encuestas en La Razón, la primera de las entrevistas que hoy entrevista al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que afirma que el liderazgo del presidente en el Partido Popular no está en cuestión por el caso del ex tesorero. En El País, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste en que Rajoy no podrá gobernar sin dar una explicación en el Congreso. El Mundo ya, por su parte, recoge hoy en su primera un sondeo que revela que el 83% de los españoles está convencido de que el Partido Popular recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes. A veces, sin dejar el caso del ex tesorero del PP. Abre hoy su portada con una imagen a cuatro columnas de la ficha policial del ingreso en prisión de Luis Bárcenas. Su primera foto en la cárcel titula en páginas interiores. Este diario ofrece hoy con todo lujo de detalles un grafismo del interior de la prisión de Soto del Real y el de la celda donde pasa el día a día el ex tesorero. Y finalizamos ya este repaso con libertaddigital.com, donde destacan dos titulares. A esta hora, la Unión Europea se gasta 3,2 millones de euros en una agencia de noticias europea, y las declaraciones también de ayer del ministro Margallo en defensa del presidente Mariano Rajoy. Es incalculable, dijo, el dinero que ha perdido por entrar en política.
Gracias, Esmeralda. En portada también en libertaddigital.com encontramos hasta ahora el asunto polémico de las últimas horas: el cese del director adjunto de la marca España, Juan Carlos Gafo, por parte del ministro de Exteriores. El destituido escribió en las redes sociales en internet insultos a los catalanes, de quienes dijo que no se merecen nada tras la sonora pitada el pasado viernes contra el himno nacional y la bandera española en la inauguración de los mundiales de natación en Barcelona. Juan Carlos Gafo ha enviado varios mensajes de disculpa, asegurando que no tiene nada en contra de Cataluña ni de los catalanes. Y además, en Colombia han muerto 21 militares en una emboscada atendida al parecer por los narcoterroristas de las FARC en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Sucesos que se producían justo en el día en que el país celebraba su 203 aniversario de la independencia de España.
Es Radio.
En cuanto al deporte, tenemos un menú variado este domingo: fútbol, motos, natación o el final del Tour de Francia. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. 21ª y última etapa del Tour de Francia, hoy con el tradicional paseo por los Campos Elíseos. Chris Froome va a ganar la edición número 100 de la Ronda Gala, segundo el colombiano Nairo Quintana y tercero el español Joaquín Rodríguez.
El podio me las trae grandes. No creo que esté al alcance de muchísima gente, así que estoy súper orgulloso.
En fútbol, dos partidos amistosos. El Real Madrid de Ancelotti se va a estrenar contra el Bournemouth inglés y el Atlético de Madrid frente al Numancia. En el Mundial de Natación de Barcelona, Ona Carbonell consiguió ayer en suelo técnico su primera medalla, bronce, de las 7 a las que aspira.
Emocionada, sí. Increíble, imposible pedir más. Es preciosa y el valor es increíble.
Hoy podría llegar su segunda medalla en dúo técnico. Y por último, en motos, a las 11 de la noche va a dar comienzo la carrera de MotoGP. Bradel va a salir primero por delante de Marc Márquez y Bautista. Lorenzo lo hará desde la sexta posición y Pedrosa desde la séptima.
Gracias, Jesús. Un domingo cargado de deportes. Y en cuanto al tiempo, un total de 16 provincias están este domingo en alerta amarilla por lluvias y por tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas de montaña y temperaturas que van a ser especialmente altas, sobre todo en el Valle del Ebro, en Aragón. La próxima semana va a estar marcada por la inestabilidad en el norte y el sol y el calor en el resto de España. Son las 10:06. Se quedan en compañía de Luis del Pino en Es Radio. Volvemos con más noticias en menos de una hora, a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Una alimentación adecuada y asequible. Una buena educación. Protección de bosques, ríos y océanos. Mejores carreteras y transportes. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Queridos amigos oyentes de radio, les habla Andrés Amorós y estoy aquí para recordarles que este fin de semana pues tienen una nueva cita con la música de su vida. Música para no hacer nada, de la mano del grupo Risa, que nos van a traer unos temas estupendísimos. El sábado y el domingo a las 5:30 de la tarde, 2 horas de calidad musical. Ya me gustaría a mí hacer este programa con ellos, pero como son tan autosuficientes... La música que no suena en ninguna otra emisora. Pues eso, que la disfruten. Como me gustan la batería en esta canción y los timbales. Música para no hacer nada.
Este mes tampoco puedo pagarte el alquiler, no tengo dinero.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902 22 66 66. Legalitas, 902 22 66 66.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Diez y ocho minutos, 9:08 en las Islas Canarias, y ya está aquí doña Nuria Richard con la opinión de los oyentes.
¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos. Otra vez me preguntaba Jesús ahora, durante el boletín, si había sección Jesús Río Salido. Hoy no, Jesús, te ha ganado el presidente. Hoy hay sección Mariano Rajoy.
Ah, estupendo.
Casi unánimemente entre
está,
los oyentes.
Está conmovida la gente.
Era previsible, era previsible.
Sí, vamos a empezar, si te parece, por los impuestos.
Resulta que tenemos una política más impositiva que con los socialistas. Y luego resulta que la corrupción no ha sido una pequeña laguna. Es un inmenso océano en el Partido Popular. Pues anda que lo hemos hecho bien.
Pues lo comentaba en el editorial. Yo creo que todos en España, incluidos muchos votantes socialistas, tenían una idea de Mariano Rajoy de que en lo ideológico, pues muy posiblemente fuera a engañar a todo el mundo, pero que, hombre, era una persona razonablemente honrada y que el PP iba a gestionar bien la economía. Y oiga, vaya batacazo que nos hemos pegado, porque la gestión económica estamos todavía viendo si hemos tocado fondo o no hemos tocado fondo, y ya va para 20 meses desde que accedió al poder. Y en el tema de la honradez, pues, oiga, yo no me atrevería a afirmar que Rajoy haya cobrado nada. Puestos a creer a alguien, pues estoy dispuesto a creer antes a Rajoy que a Bárcenas, si es su palabra contra la de Rajoy, en el tema de los sobresueldos, pero lo que es indiscutible es que en el Partido Popular había una trama de corrupción, como ha reconocido el propio portavoz del PP en el Congreso, y por tanto, lo menos que cabe decir de Rajoy es que a su alrededor y muy cerca suyo había una trama organizada de corrupción y ni se enteró. Pues ya me dirán ustedes, qué panorama, ¿no?
Y en el tema de los impuestos ha superado el programa electoral de Izquierda Unida.
Sí, y encima presumía de ello Montoro. Les hemos desconcertado. Dice, toma, a Izquierda Unida y a todos. Nos han dejado estupefactos. Sí.
En el tema de la economía, Luis, yo insisto, hay que esperar a que se vaya desarrollando la legislatura. No vamos... Vamos, yo creo, está matada a eternidad la expresión brotes verdes, ¿no? Yo creo que eso no se puede
los
volver a decir.
Del exterior, a ver
no,
si
no. Pero sí, es verdad.
Oye, pero luz al final del túnel se está usando.
Bueno, puede poner alguna metáfora o los campos
similar a la primera.
Pero que hay...
La crisis empezó en el 2007-2008 y los brotes verdes empezaron en el 2009.
Y tienes países como Japón que se han tirado 20 años en crisis. Sí, o sea, que esa teoría de que se va a arreglar, ¿no? En algún momento se va a arreglar, ¿no? Depende de cómo se hagan las cosas. Yo insisto, sí se han hecho reformas, probablemente menos profunda de lo que fuera necesario, y eso tiene que ir dando sus frutos, y vamos a esperar cómo evoluciona el resto de la legislatura. La economía es una cosa muy complicada y lo sabemos todos, Luis. No,
pero
no
de verdad, usted me está usted diciendo que se han hecho reformas, me lo está usted diciendo en serio.
Sí, yo creo que se han hecho reformas.
Por favor, don Arcadio.
Menos profunda de lo que yo creo que deberían de haber hecho.
Como
que no se han hecho reformas, por Dios.
No, primero, no se ha aprobado todavía ninguna, están todas en fase proyecto de ley. Bueno, se aprobó aquella reforma laboral tímida, donde al final pues seguimos exactamente con el mismo sistema laboral rígido que obliga a los empresarios a meterse en 200.000 burocracias y papeleos para contratar y para despedir. Aparte de eso, no se ha hecho nada. Ley de unidad de mercado, que se dijo que se iba a hacer una ley que garantizara que si tú tienes un bien o un servicio en un punto de España puedas venderlo sin problemas en cualquier otro. Al final, mentira. Al final resulta que continúan las mismas barreras para que los españoles podamos vender en España lo que nos dé la gana. Con lo cual, dices, si ni siquiera se atreven a hacer eso, ¿cómo van a hacer otras cosas? Ya no le hablo de desmontar los chiringuitos autonómicos, donde seguimos tirando a la basura 45.000 millones de euros anuales por mantener 17 estructuras paralelas que no van a ninguna parte y que lo que hacen es empeorar el servicio que los españoles recibimos. No ha hecho nada, Rajoy, perdóneme, don Arcadio.
El fin de semana pasada te parecerá mala, insuficiente, se acaba de hacer una reforma del sector eléctrico español, que es verdad que va a encarecer una parte el recibo de todos los españoles, modestamente, un 3,5%, pero que de las compañías del sector, y sobre todo las que estaban irracionalmente primadas, como las renovables, le supone un coste de 3.000 millones de euros. hay un déficit de tarifa en torno a 27.000 millones de euros. Oye, que no te gustará cómo se está haciendo y me parece perfecto que no te guste.
Enormemente tímida, ¿verdad?
Bueno, tímida, vale, pero será una reforma. Es que el sector eléctrico se ha reformado y así están que muerden las empresas.
Va a seguir aumentando el déficit de tarifa, menos, sí. Pero va a seguir aumentando. O sea, es que ni siquiera han conseguido evitar que se siga aumentando el déficit de tarifa.
Y sobre todo se ha cargado la cuenta de la crisis a aquella base social que ha sido los fundamentales electores de Mariano Rajoy.
Que no, es decir, tú, sí, tienes un discurso que vamos a ver que el grueso de la reforma que se aprueba el viernes.
No.
Va contra la cuenta de resultados de las empresas y el lunes en bolsa.
Ya, me estoy refiriendo a lo que se ha hecho hace una semana, me estoy refiriendo a lo que se ha hecho desde que este señor llegó al poder. Es que se han mantenido igual las comunidades autónomas, se les han puesto un nivel de déficit que estamos seguros que las más importantes no van a cumplir y a cambio se ha hecho descansar sobre los hombros de los contribuyentes, sobre los hombros de los españoles de a pie, la mayor parte, si no el 90%, de todo el costo, de toda la factura de la crisis. Eso es un hecho. ¿Podrá ser más o menos exacto o compatible con la realidad? Pero lo cierto es que esto es lo que creen la mayoría de los españoles. La mayoría de los españoles que han sufrido sobre sus hombros el costo de esa supuesta superación de la crisis, que ya veremos si se supera o no, esos son los que han pagado. Y las comunidades autónomas, como dijo el propio Mariano una vez en el Congreso, en el Parlamento, dijo, no voy a tocar las comunidades autónomas, van a quedar como estaban. Esto, los españoles, yo creo honestamente,
hablando de la reforma
y con mi respeto,
no en general, para la reforma eléctrica, el peso...
Las reformas eléctricas son peanuts, son cacahuetes, sí, pues comparado con todo lo demás.
Sí, oye, que vosotros, joder, en UPD tenéis la varita mágica y arregláis todo en 24 horas, oye, ojalá.
Nosotros no hemos dicho nunca eso. Pero, oye, nosotros no hemos, no somos Rubalcaba.
Peanuts y los cacahuetes son otras cosas. Oye, yo creo que al final, y es una frase de la vicepresidenta Soraya, el chocolate del loro, la suma de muchos chocolates del loro es dinero. Entonces, hay una reforma eléctrica que por primera vez en la historia de España ha cargado el coste de la reforma eléctrica sobre las empresas del sector.
Compárame ese dinero con lo que pagan los españoles cada año en impuestos y en IRPF. Compárame una cosa con la otra.
Bueno, a ver, un momento.
Oye, que sí,
señores, aquí hay un déficit que sí que hay que asumir, que es el déficit de participación de los oyentes. Les estamos quitando el tiempo.
Venga, seguimos con el contestador.
Leandro, no dejas.
Y los oyentes hacen o reflejan lo que demuestran algunas de las encuestas sobre lo que cada vez está más extendido el concepto que tenemos de nuestros políticos.
Hombre, por Dios, un respeto a todos los españoles que les pagamos a ustedes el sueldo. Y de sacrificio, nada. Sacrificio el que estamos haciendo los españoles para mantener a toda esta casta política ladrones de guante blanco.
Esto es lo que cree la gente, es así.
Hombre, la gente no lo cree. Esta persona y tiene todo el derecho de creerlo. Oye, hay muchos españoles. ¿Cómo que es esto lo que cree la gente, Jesús?
La encuesta del mundo de hoy es demoledora.
La mayor parte de nuestros oyentes, querido contertulio, la mayor parte.
No, la mayor parte de nuestros oyentes, habrá que preguntarle a todos los oyentes, hombre, vamos a hacerlo con un poquito
de
rigor. Yo
desde luego estoy de acuerdo.
Cuando ha dicho que hay una casta de políticos, ¿qué tal? Oye, ha hablado de todos, también en UPyD estáis incluidos o no, o no os dais por aludido cuando habla de la casta política.
Toda la gente que vivís de la política, todos los privilegios parlamentarios con nuestros pequeños en número diputados en Cortes y también en las autonomías, nosotros hemos renunciado a todos los privilegios de cualquier género que puede tener diferentemente a un ciudadano un político en España. Y eso no lo ha hecho ni el PP, ni el PSOE, ni nada de esto. Al sueldo no, es natural que al sueldo no se renuncie, pero nada más que al sueldo. Es decir,
No, UPyD ha recibido medio millón de euros, por ejemplo, en este último trimestre de subvenciones.
Pero ha renunciado a sus privilegios personales.
Es que lo mismo, ¿no? Una casta, hombre. Pues estáis financiando los presupuestos del Estado.
Unión Progreso y Democracia aspira a dejar de ser...
Claro, el PELI lo tiene sus estatutos, la renuncia a dinero público.
Perdonadme, pero no es cierto. Estáis confundiendo los conceptos. Es decir, yo he dicho que los diputados de Unión Progreso y Democracia han renunciado a sus privilegios personales. Eso es una verdad.
Los presupuestos del Estado, hombre.
El partido sigue recibiendo millones de subvenciones.
Mientras eso no se cambie.
Política,
pero al mismo tiempo Unión Progreso y Democracia ha dicho que hay que renunciar a esa subvención estatal. Ya lo he dicho y lo he repetido. Lo que pasa es que no va a renunciar, solo ella cuando los demás la reciben. Cuando todos dejen de recibirla, estará encantada Unión por esta democracia de no recibir ni 5 céntimos de las arcas públicas. Creemos que sería eso un progreso democrático. Lo decimos y lo afirmamos.
Sobre las encuestas, en Twitter, don Hilarión dice: una encuesta lo que refleja es la opinión del director del medio que la encarga. O Víctor, R. Martin dice, pero hablando de encuestas, ¿pero a quién preguntan? Tengo 42 años y jamás me han preguntado, salvo las empresas telefónicas.
A mí tampoco me han preguntado nunca ninguna encuesta.
A mí tampoco.
Pero normal, vamos a ver, una encuesta media tiene una fiabilidad razonable, es con 1.500 personas a nivel nacional.
Y llamadas telefónicas.
Calcula cuántas hay que hacer para que te toque a ti dentro de un universo de 30 y pico millones de españoles mayores de edad, entonces tampoco es argumento, ¿no?
Yo lo único que recuerdo, tendría como 6 años y vinieron a casa, le preguntaron a mi madre y mi madre me dijo a mí que respondiera. Y eso es lo que apuntaron, o sea, que imagínate.
Bueno, entonces, oye, no lees las encuestas porque no sirven para
¿cuántos
nada.
¿Cuántos añitos tenías tú?
Y seguir pensando, yo, oye, que...
6, 7 años estarían, ahora no recuerdo,
pues
pero...
seguro que dirías una cosa razonable. Porque ya te conozco y las tus opiniones son muy razonables.
Eso es verdad, y por eso todos los partidos que tienen un mal resultado en las encuestas dicen, oye, la única encuesta que vale es la del día de las elecciones, que normalmente se pegan la leche el día de las elecciones también, así que...
En Twitter también Epifanio Gallo dice, pudiendo ejercer de registrador, se metió en política Rajoy, no para de tomar decisiones equivocadas.
Pues probablemente.
Ojalá tomar alguna decisión, lo malo es que yo creo que Mariano no toma ninguna decisión, es perfectamente alérgico.
Un tuit para ti, Jesús.
A ver, dime.
De Misca Gris dice, pero este señor Río Salido no sabes poner otra razón sin dejar de nombrar al señor Rajoy. ¿Algún motivo que no sepamos?
Lo voy a explicar. Menciono al señor Rajoy porque podría mencionar a todos los que están debajo, a otros ministros, a Gallardón, a la Sala de Santa María, a Fernández Díaz, podría mencionar a cualquiera. Pero la radio es un elemento de difusión que es limitado en el tiempo. Por lo tanto, hay que concentrarse en el principal responsable, que a su vez representa a todos los demás. Pero no se crea que yo quiero siempre referirme a Mariano. Quiero referirme a Mariano y a Jorge y a Alberto y a...
Estoy totalmente de acuerdo contigo y me pasa lo mismo con UPyD. Por eso hablo de Rosa Díez y el resto de dirigentes de UPyD, que por cierto no me viene ninguno a la cabeza, pero perdón, eso es otro tema, por eso hablamos de Rosa Díez.
Pero qué malo está usted hoy, don Arcadio.
Aquí se viene a dar y recibir.
Es que esto de venir solo a dar,
hombre Jesús, coño, que donde se da se recibe, para que haya polémica. Si Luis nos ha dicho que tenemos que hacer sangre, ¿no?
No se altera.
¿Eh? Yo no me altero, pero respondo.
Responde, venga.
No, con
la cordialidad, no. Te ha dicho por mi parte. No, pero creo que es realidad, oye.
Explico
que
UPyD por qué,
es un partido con un dirigente político.
El nombre
político
de Mariano es un símbolo, no es nada más que un símbolo, pero en realidad significa todos los miembros de su partido, todos los miembros, todos los, sus diputados, sus senadores, todo.
Hombre, es para usted es el Partido Popular y todos entendemos. Cuando dicen Mariano, Jesús, seamos honestos, sí. Lo dices con rintintín, un poco metido.
Yo no lo digo con rintintín, eso lo imaginas tú. Entonces,
vamos a preguntarle a la audiencia si cuando dices Mariano lo dices con rintintín.
Entonces, en todas las tertulias, tanto de televisión como en radio, que se le llama Mariano, Rajoy, Mariano, todo el mundo lo está diciendo con rintintín. Yo no lo digo.
Poca gente le dice Mariano, oye, igual que poca gente decía José Luis.
Ah, ¿no?
No sé si decías también.
Pues sin embargo, todo el mundo decía Felipe.
Sí, pero oye, Mariano es una cosa tuya, lo cual tiene mucho mérito. Oye,
doña
sí.
Nuria, no, ¿qué más cosas?
De muchísimos periodistas.
O Mariano Rajoy, pero Mariano a secas no se le dice, hombre.
Y hay mucha gente que le llama así.
Voy a leer dos mensajes.
Con todo respeto, por cierto.
Intimidad.
Dos mensajes seguidos. A ver, Hamster enfurecido en Twitter dice, pues yo creo que Gallardón y Soraya le están segando a Rajoy la hierba bajo las patas de la pantalla de plasma. Y Pablo Parenti en Facebook, pronto, por la mañana, nos decía, buenos días, hoy les dejo un regalito de don Adolfo Bioy Casares. El mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez.
Pues sí, efectivamente.
Qué gran frase de Bioy Casares. Bueno, Ernesto también en Facebook nos decía que Margallo ha perdido la oportunidad de quedarse calladito. Julio, el Partido Popular tampoco tiene legalidad de ejercicio, compareció con un programa que no ha cumplido y encima nos enteramos que en sus sedes había una orgía de dinero negro, a mes de terminar de cargarse el Poder Judicial. Arancha, buenos días, qué sacrificados son nuestros políticos por mí, que no se sacrifiquen más, a tomar Fanta. Roberto Alcázar, con el planteamiento de que Rajoy no es corrupto por ser registrador, Mario Conde tampoco es culpable por ser abogado del Estado.
Sí, sería una...
No tiene nada que ver porque Mario Conde tenía una cuenta de resultados y un banco, eso jugaba miles de millones de euros, con lo cual podía ganar mucho más que de abogado del Estado. El señor Rajoy, sabiendo que se dedica a la política, es prácticamente imposible que gane más que el registrador de la propiedad. Totalmente.
Porque distinto. usted piensa que ningún político en este país se ha hecho multimillonario, ¿verdad?
Que no maneja miles de millones.
No diría yo eso, pero vamos, no creo que sea el caso. Tendremos que empezar a ver propiedades en Venezuela o en Marruecos y cosas así para hablar de esos temas, lo cual no parece que sea el tema.
Y aquí coincidencia de comentario entre un oyente del Facebook, Enrique, y uno del contestador que vamos a escuchar ahora. Dice Enrique, completamente de acuerdo con su editorial de hoy, señor Del Pino, salimos de Guatemala y entramos en guatelomismo, o peor si cabe. Lo peor, que a día de hoy no sé a quién votaré para las próximas y me veo gobernado por el PSOE, apoyado por los iluminados de Izquierda Unida, más los separatistas. Verás lo divertido que nos lo vamos a pasar.
Para los que fuimos votantes del Partido Popular, el problema fundamental no es su falta de comunicación, sino que no tiene nada bueno que comunicar por su inacción y continuismo con la política de Zapatero.
Y en el contestador también se habla del Rajoy Plasma, o sea, de las explicaciones.
Una democracia se fundamenta en que cuando hay unas sospechas de algo hay que dejarlas muy claras, y antes de dejarlas muy claras, si acaso es un político, tiene que presentar la dimisión, y después se aclara o no se aclara si tiene algo que ver, pero en el cargo va esa responsabilidad moral, y don Mariano no la está teniendo en absoluto.
Aquí en España llevamos ya muchísimo tiempo con los políticos intentando equivocar interesadamente dos planos distintos. Uno es el plano de las responsabilidades judiciales. Uno puede ser responsable judicialmente de determinados delitos y eso será la justicia quien lo aclare. Pero hay otro plano completamente distinto, que es el de la responsabilidad política, que se diferencia del judicial en que en política no hay presunción de inocencia. El político está obligado a dar explicaciones. Cuando alguien acusa en Alemania a no sé qué ministro de haber plagiado una tesis, un trozo de una tesis doctoral, hacía 25 años, ahí no hay delito. O sea, no hay responsabilidad judicial ninguna. Pero ese ministro termina dimitiendo porque resulta que era cierto. Había plagiado un trozo de una tesis doctoral, lo cual implica que ese ministro, a ojos de la opinión pública, pues no era alguien pues que pudiera representar a Alemania convenientemente. Entonces, en el caso Bárcenas se está refugiando Rajoy, igual que Rubalcaba en el caso de los ERE, igual que Artur Mas en el caso Palau, se refugian todos ellos en dejemos hablar a la justicia. No, que la justicia hable, por supuesto, pero aparte, quienes tienen que hablar son ustedes, tienen que comparecer y darnos explicaciones exhaustivas, y si no las pueden dar o no nos satisfacen, deberían irse.
Seguimos. No creo que se vayan a ir de ninguna manera. Yo creo que la dimisión es algo absolutamente prohibido en este sistema, y que además si alguien dimitiera le pasaría una cosa horrible, una cosa impensable, y es que si dimitiera tendría que ser, y dimitiera de sus cargos, no solamente como ministro o como presidente, sino también como diputado, le podría juzgar un juez normal y corriente, con lo cual se rompería la omertá que impide que los políticos sean juzgados por los jueces normales y corrientes. Por esa razón no puede haber ninguna dimisión.
Independientemente del plano judicial, lo que es verdad que a día de hoy tenemos la palabra del señor Bárcenas, porque no ha puesto encima de la mesa nada concluyente, Luis. Entonces,
No. Lo siento, de Mercadio,
no ha puesto nada concluyente.
Bárcenas ha puesto un dato incontestable. Sí. Tenía 50 millones de euros en Suiza. Y Mariano Rajoy, sean suyos.
Tendrá que explicar cómo el señor Bárcenas, que no es registrador de la propiedad, ha conseguido 50 millones.
Mariano Rajoy tendrá que explicarnos cómo es posible que su tesorero consiguiera 50 millones de euros sin que él se enterara, ¿o no?
Lo mismo que muchas empresas privadas, Luis, hay gente que hace cosas que no debería de hacer, a pesar de comités de auditoría interna y muchas cosas.
Perdóname,
cuando alguien quiere hacer golfería, porque
si el consejero delegado
en empresas del IBEX 35, perdona, y ni te has enterado, que esa es la diferencia. La política tiene una cosa buena, que es que se termina sabiendo casi todo. Cosas parecidas a lo de Bárcenas en empresas del IBEX 35 han existido y ni te has enterado, porque se ha quedado dentro.
Yo le aseguro que el consejero delegado de Google se descubre que su director financiero ha estado robando millones de dólares a la empresa, y el director financiero y el consejero delegado de Google tardan 3 minutos en irse a la calle. Pero 3 minutos.
¿Y si no se descubre?
Pero en este caso se ha descubierto.
La responsabilidad desde que un señor haga algo la tienen que asumir los superiores, queda muy bien como argumento, pero hombre, hay que ponerle un filtro en algún punto.
Oiga, pero tendrá que explicarnos Mariano Rajoy.
Si alguien hace cosas ilegales, tendrá que dar cuenta de esas cosas ilegales para beneficio propio ese señor. Otra cosa es que esos 50 millones de Suiza fueran del Partido Popular. Eso, perdona, no lo ha dicho nadie en ningún momento. Y lo podemos pensar, cada uno es libre de pensar lo que quiera. A día de hoy hay 50 millones en Suiza que son del señor Luis Bárcenas.
O sea,
que no hay ninguna perspectiva de que sean
usted
del Partido Popular.
De verdad, don Arcadio Mateo, usted está sosteniendo que el señor Rajoy no debe a los españoles ninguna explicación de cómo su tesorero se llevó 50 millones de euros sin que él se enterara. ¿Está usted diciéndome eso en serio?
No te estoy diciendo eso. Si el señor Rajoy tiene que dar explicaciones y cuanto antes la dé, mejor para todos. Eso es evidente. Creo que nadie puede discutir eso. Lo único que es discutible, que es a lo que se aferra Moncloa, por llamar algo, es, oiga, la voy a dar cuando yo quiera, no cuando el señor Bárcena publique no sé qué noticia que la saque Pedro J. Ramírez, la voy a dar cuando yo quiera. Pero es una discusión tonta porque al final va a tener que darlas. Si no estamos hablando de explicaciones, estamos hablando de intentar interpretar la complejidad de este caso, que es complejo. Lo único que tenemos demostrado a día de hoy es que, pues nos lo han dicho de Suiza, hay una serie de millones del señor Luis Bárcena en Suiza. Hablamos de 50 porque han salido 50. No tenemos ni idea de lo que es.
Hay alguna otra cosa demostrada, Por ejemplo, que el señor Rajoy le continuó pagando 4 años el sueldo a Bárcenas después de estallar el caso Gürtel, 4 años.
Y hasta eso, hace unos meses, pues, con ese meses pues, de apoyo.
Relevantes, que sí, hombre, si yo, no voy a poner ejemplo, pero tengo amigos que le digo, oye, qué bien vas, joder, eso nos pasa a todos, vamos a ver. Yo creo que eso es distinto, o sea, que le pongas un SMS a un señor.
Bueno, y hay un...
términos políticos, lo que quiera, pero cosas gordas, judiciales, importantes, tenemos 50 millones en Suiza que hay que aclarar. Oye, si son del señor Bárcenas, de dónde han venido, eso es lo que hay que aclarar. No ha habido mucho más, pero vamos a ver, ¿alguien se cree de verdad que el señor Bárcenas le va a dar en mano en 2010, como dice, a María Lore de Cospedal, con la relación que han tenido entre ellos, no sé cuánto, un sobre con dinero en negro? Vamos, no se lo cree nadie.
Yo ya le he dicho que en el tema de los sobresueldos, puestos a creer a alguien y en ausencia de pruebas, antes creo a Rajoy que a Bárcenas, eso por supuesto. Pero a mí lo que me importa es lo otro, el origen de la fortuna.
Entonces, gordo que tenemos, 50 millones en Suiza, aclárese eso, aclárese todo, pero lo gordo ahora mismo...
Que faltan nombres de alcaldes, de presidentes de comunidades autónomas.
Cosas, ya, claro, hay un recibí del presidente del Tribunal Constitucional.
Hay un recibí del gerente del partido en Castilla-La Mancha.
Tienes razón, rectifico, sí. Es que me he confundido, he mezclado dos noticias distintas.
Doña María Nuria, Lisa, ¿qué más cosas?
A ver, dice en Facebook, ¿qué de tiempo dedicado a minar? Al Partido Popular por culpa de Bárcenas, y mientras el PSOE estará encantado sin que se hable de los seres falsos, y ahí sí que ha habido corrupción y robo a manos llenas.
Me dedico a criticar tanto a unos como a otros. Trato de mirar la realidad con los dos ojos.
Yo creo que ahí sin complejos es un ejemplo, porque hay tiempo para hablar de todo. O sea, ese argumento de esto es para tapar, no sé qué, a mí siempre me ha parecido, perdone el oyente, una estupidez. Perdona, se puede hablar de todo y se puede criticar y hablar de una cosa y de la otra. O sea que vamos, y creo que precisamente esta radio sin complejo es un ejemplo de que se puede hablar de todo sin complejos.
Sí, señor. ¿Ves por qué me gusta don Arcadio? O sea, es...
José Miguel dice, buenos días, algo de culpa tienen todos los catalanes que permiten los gritos contra España. Y Julio decía, el deporte debe mantenerse al margen de toda ideología política y servir para unir en valores a todos los seres humanos. Abuchear el himno de una selección es ir a ofender innecesariamente los sentimientos de muchas personas, entre ellas algunas deportistas catalanas que participan bajo la bandera de España. Y por cierto, estamos a punto de inaugurar la sección Arcadio Mateo.
¿Ah, sí?
De un momento a otro. Bueno, oye, si me permitís,
un poco.
Yo por lo. Ha surgido una polémica, yo lo leí ayer en internet, de una persona de la marca España que había puesto unos Twitter criticando lo de los. Y ha dimitido.
Sí.
Más allá de que la expresión no fuera muy, muy afortunada, pero es que en el fondo tiene toda la razón del mundo.
No, perdón.
De que haya un campeonato del mundo de natación en Barcelona y se pita el himno español? Pues perdona. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza.
Claro. Entonces, que no.
Me parece muy bien que este señor se cabre y ponga en su Twitter lo que le pida al cuerpo en ese momento.
Lo que no puede es insultar a todos los catalanes, que no tienen la culpa de que los nacionalistas sean gente despreciable, porque lo son. O sea, quien se dedica a insultar a los demás no merece respeto. Yo a los nacionalistas catalanes lo siento mucho, pero como me insultan cotidianamente, a través, por ejemplo, de los símbolos de España, pues no les tengo el más mínimo respeto. Yo respeto a quien me respeta. Ahora bien, una cosa es que yo desprecie a los nacionalistas catalanes, porque lo merecen, Y otra cosa distinta es que se le ocurra a un señor decir catalanes de mierda, metiendo a todos los catalanes en el mismo saco. No, ese señor, ese vamos, señor merece irse inmediatamente.
Estos catalanes no se merecen nada, vamos, lo que yo leí. No sé si
no, no, la expresión, expresión que utilizó fue catalanes de mierda.
Bueno, pues...
No, perdone, los catalanes
pues quitamos el catalanes de mierda, pero estos señores que pitan en Cataluña el himno nacional no se merecen nada, no se merecen nada. No,
pues podía ese señor haber puesto nacionalistas quito... catalanes de mierda, y entonces nada que objetar, pero... catalanes de mierda, porque tiene que meter en el mismo saco
no,
a todos los catalanes.
Y además teniendo en cuenta lo que han sufrido y están sufriendo
un cierto complejo
catalanes con ese gobierno regional que tiene. Es increíble. Yo desde luego no estoy en absoluto de acuerdo. Tengo bastantes amigos en Barcelona, sé lo que están sufriendo. Creo que usted, don Luis, ha hecho una reciente visita a Barcelona y se ha dado cuenta cuál es la realidad de la calle en Barcelona. Es decir, vaya mi solidaridad con los catalanes,
que son los primeros que sufren a los nacionalistas catalanes.
A los nacionalistas en estas brutalidades.
Pero que son una infinita minoría, Jesús. O sea, que me parece muy bien y tenemos toda la solidaridad del mundo con ello, pero la inmensa mayoría del pueblo catalán ahora mismo está en el oasis y le encanta lo que está pasando. Y los votos que pierde Convergencia los gana Esquerra Republicana de Cataluña.
Oiga, no, también asciende Ciudadanos, ¿eh?
Un poquito.
Ya, según las encuestas, en 14, 15 diputados. Ahora tiene 9 en el Parlamento.
Está en un 7, 8% del voto.
Bueno, pues mire.
Quita el 8% de Ciudadanos, el 3% de UPyD y el 9% del PP. Sumando ya, que es mucho sumar. Estamos en un 25%, el otro 75%. ¿A qué aspira en la vida?
El otro
75%.
¿Por qué no? Porque la manipulación de la información y de los medios es de tal naturaleza en Barcelona y en Cataluña en general que no se puede hablar de una formación libre de la opinión. Esto habla usted con cualquier persona en la calle y se dirá lo mismo que yo. Es decir, están completamente abducidos por una información que es una información falsa.
Jesús, si la información fluye por Internet, ¿eh? que no es eso. Que es que
pero la información
está,
Internet
está
no llega a la gente
este
de la calle,
de,
normalmente.
Uy, de
llega
Madrid
nosotros,
nos roban, qué malos son en Madrid, nos llevan los dineros, no. Pagamos a los gandules de Andalucía y de Extremadura. Pues es eso lo que hay detrás.
Esto es
muy bien el complejo de Hoy, los que...
Esto es una leyenda que ha surgido, pero que no
se
es,
cree la inmensa
no es
mayor
verdad
parte
y que tampoco es real en comparación con lo que se nota en las calles de Cataluña cuando uno la visita, ¿no es lo mismo?
Bueno, decía lo de la sección de Arcadio Mateo porque ya le han bautizado los oyentes. Le ven como Maruenda Chulapo.
No, pero nuestros oyentes...
El Maruenda Chulapo,
Maruenda.
Arcadio. Pues o luego bueno, también dice que si fuera del PSOE se llamaría Tomás Gómez. O sea, están los oyentes...
a los oyentes como no puede ser de otra manera.
Por
pero
supuesto.
Vamos, ¿no? Lo de Chulapo... No.
Oye,
vale.
Madrid.
Oye, sin
Madrid.
Comentarios. Sin comentarios.
Bueno, y Tom Silva ya el último comentario de Facebook, que propone un país dirigido, gestionado por funcionarios, catedráticos, gente sin experiencia alguna. Pensadlo, la mayoría de la gente tiene otras cosas en que pensar.
Pues yo casi... votaría por un país donde eligiéramos al azar a 100 personas por la calle
la
y seguro
mono,
que tendríamos no. Más sentido común en las instituciones que con todos los... Pero bueno, en fin, es una boutaz. Don Arcadio Mateo,
muchas
gracias.
Don Luis, ha sido un placer, como aquí. Siempre, ponerme el traje de buzo.
No se queje mucho, que hoy no hemos estado casi en desacuerdo.
Ha sido muy cordial, ha sido muy constructivo y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros.
Don Jesús Río Salido, muchas gracias.
Gracias a usted por haberme traído en medio del verano, con esta calina enorme que está cayendo en Madrid, a su tertulia.
Y don Oscar Timón, muchísimas gracias y felicidades por el exitazo en la distribución de esos billetes publicitarios del PELIB en la plaza de Callao y en otras 30 ciudades el otro día, que creo que fue espectacular la acogida de la gente.
Muchas gracias, Luis, fue espectacular, y también entre los oyentes de radio que acudieron, muchísimas gracias.
Bueno, hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a hablar de un acontecimiento histórico, pues que marcó el cómo es el mundo actualmente, porque marcó el cómo es actualmente la primera potencia del mundo. Hablaremos del libro Gettysburg 1863, con sus autores, don Juan Antonio Tirado y doña Rosa Alberca.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
una pena, pero se termina hoy la colección de 3 CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo.
Pues ha regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número, 902-29-1029.
Pues como les decía, son 3 discos y 50 canciones, pero canciones preciosas. Los números 1 de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola.
Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque, amigos, es el último día, el 902-29-10-29.
Bueno, y lo que les decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iva Zanicki cantando esta canción.
Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, ¿Qué me dices?
Hoy daría yo la vida.
O Sandro Jacobe y su Jardín Prohibido.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían.
Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, en el 902-29-1029. O también en nuestra web pueden verla, es musicadesiempre.com.
Y el precio está muy bien porque los 3 CDs mantienen la rebaja, que esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33. Solo 33 euros más gastos de envío, que está, pero que muy bien.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero.
Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902-29-10-29.
Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902-29-10-29.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Esta noche han salido a buscarte todas las estrellas del firmamento. Y la luna es su lado oscuro. Y una brisa fresca que acaricia con aroma de dama de noche y jazmín. Y un sonido que refresca esperanzas, fantasías e ilusiones con canciones y melodías. La radio es radio.
Los sábados y domingos, a partir de las 12 de la noche, Arboleda es radio. Con Rafa Arboleda.
¡He sacado sobresaliente!
¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
Aprendí a estudiar de un modo eficaz en el Instituto Pascal.
¿Y cuándo puedo yo hacerlo?
Ahora en verano, el Instituto Pascal imparte cursos intensivos de técnicas de estudio en casi toda España. Con el curso Pascal, aprobar es más fácil.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91-519-4969.
Instituto Pascal, 91-519-4969.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Juan Antonio Tirado, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis del Pino.
¿Cómo se le ocurre hacer un libro sobre la batalla de Gettysburg? ¿Por
pues,
qué?
Pues mira, porque lo que nos ocurre a los periodistas es que cuando viajamos, en el fondo no viajamos por ocio, sino que todo lo que vamos viendo a nuestro alrededor lo vamos ahí metiendo en nuestra cabeza y a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Y entonces en un viaje que hice con Rosa Alberca a Estados Unidos, llegamos a Gettysburg por casualidad. Y una vez que llegamos a Gettysburg, vimos que había un pueblo muy pequeño, un pueblo de apenas 7.000 habitantes, que estaba volcado totalmente con la batalla de la Guerra Civil, ¿no? Y entonces, pues ante esa circunstancia me pareció muy curioso ver cómo un acontecimiento histórico tan importante para los norteamericanos y tan importante para la vida en el planeta en general, cómo en España no teníamos prácticamente ni idea de lo que había ocurrido allí, ¿no? ¿Y por qué es importante la batalla de Gettysburg? ¿Y por qué hay un pueblo que recibe a más de 1 millón de habitantes a lo largo del año para visitar los campos de batalla? Porque la batalla de Gettysburg es una batalla que está en el ecuador de la Guerra Civil Americana. Es el punto de inflexión entre las victorias de los confederados y luego las posteriores derrotas, y las derrotas de la Unión y luego las posteriores victorias, ¿no? Es el punto de inflexión donde cambia la guerra, ¿no? Hasta ese momento, los confederados han ido ganando prácticamente todas las batallas. Estamos hablando de 1863, en 1861 empieza la Guerra Civil Americana, y habían sido 2 años donde Abraham Lincoln había encontrado un general que hubiera conseguido ganar al general que le hubiera querido tener, que era el general Lee. Y ese general Lee, que le traía tantos quebraderos de cabeza, pues había provocado que incluso llegaran a trasladar la guerra desde Virginia, que era donde prácticamente se estaba dirimiendo todo el conflicto bélico, se la habían llevado a Pensilvania, y estaban prácticamente a las puertas de Washington, ¿no? ¿Y qué implicaba esta historia? Que al estar en las puertas de Washington podía provocar, o es lo que quería provocar aquel verano de 1863, el general Lee y Jefferson Davis, que era el presidente de la Confederación, querían provocar llegar allí y que Abraham Lincoln tuviera que firmar una paz con los confederados, manera...
Pues, o sea, si los confederados hubieran ganado la batalla de Gettysburg, estando como estaban a las puertas de Washington, los pacifistas dentro de la Unión hubieran forzado a Lincoln a firmar la paz.
Seguramente les hubieran forzado eso, y eso hubiera provocado que hubiéramos tenido hoy en día dos países distintos. Por un lado, los Estados Unidos del norte y los Estados Confederados del sur. Y entonces la historia, fíjate, se hubiera cambiado. Si en vez de un país como es los grandes Estados Unidos hubieran sido dos, estaríamos hablando de otra historia totalmente, totalmente distinta, ¿no?
Me ha sorprendido el ver en su libro que el principal general confederado en la batalla de Gettysburg había nacido en Cádiz.
El confederado no, de la Unión. El general
Meade. Perdón, de la Unión.
De la Unión, el general Meade, sí. El general Meade, que además le hace un general del ejército del Potomac, que es el... Te explico rápidamente. Había varios ejércitos, tanto en el bando confederado como en el bando de la Unión, y los que combaten en Gettysburg son el ejército del Potomac y el ejército de Virginia del Norte, de los múltiples ejércitos que tenían cada uno de los bandos, ¿no? Y lo que te decía antes, Lincoln no encontraba un general en condiciones que le consiguiese vencer al general Lee, ¿no? Y se busca había tenido un problema con Hooker, que había sido el general que había perdido la batalla de Chancellorsville, que había sido unos meses antes, en el mes de mayo de 1863, y entonces se encuentra busca un general de perfil bajo, un general mediocre, como es el general George Gordon Meade, que había nacido en Cádiz porque su padre había sido agregado comercial en España, e incluso había participado en la guerra de independencia española, y por eso había nacido en Cádiz. Se arruina su padre y se tiene que volver a Estados Unidos. Él ya crece luego después, él nace aquí, pero crece luego en Filadelfia, y luego se va a la Academia West Point, se hace ingeniero además, o sea que era un tipo brillante en cuanto a sus...
méritos.
Sus estudios más bien, pero luego mediocre en cuanto a lo militar. Pero un general que fíjate que cuando le manda a Abraham Lincoln la carta para hacerle general del ejército del Potomac, que era el ejército más potente de los ejércitos de la Unión, él se pensaba que era una carta que le mandaban para destituirle del cuerpo de ejército que en ese momento estaba dirigiendo. O sea, fíjate cómo estaba la historia. ¿Y cuál es su sorpresa? Que no, que es que lo que le hacen es comandante del ejército del Potomac días antes de la batalla de Gettysburg.
Luego, todos los generales de los dos bandos se conocían todos. Todos habían crecido y se habían formado en West Point, ¿no? Entonces todos se conocían perfectamente. Eran amigos. Incluso habían luchado conjuntamente con el ejército norteamericano. Habían luchado en la guerra contra los mexicanos. O sea, que eran perfectamente, sabían cómo iban a actuar. Y además todos actuaban bajo las estrategias que habían estudiado en West Point, y toda la teoría estaba sobre la gran armada de Napoleón, ¿no? Entonces todas las estrategias en el campo de batalla estaban basadas en Napoleón. Y de alguna manera pues todos sabían cómo iban a actuar unos y otros, ¿no? Este Meade es un general muy defensivo y gana a la defensiva, precisamente la batalla de Gettysburg. En cambio Lee es un general más ofensivo y pierde precisamente por ser tan ofensivo. Mueren 55.000 personas en Gettysburg. Estamos hablando de una masacre, estamos hablando de una tragedia. Hoy en día, 150 años después, se ve de forma distinta. Antes te decía que cuando yo llegué a Gettysburg hace un par de años, estaban celebrando el 148 aniversario, ¿no? Entonces, viendo que celebraban el 148 aniversario, dijimos, bueno, pues vamos, podemos hacer algo para el 150, pensamos a dos años, ¿no? Hablé con la Embajada de Estados Unidos, les preparé un proyecto. Les gustó lo que les hice, me dijeron, bueno, pues vuelvo otra vez a Pensilvania y vuelvo a hablar con la gente que está organizando el 150 aniversario, a ver qué les parecía a ellos. Volví otra vez a Pensilvania, volvimos allí a los campos de batalla, nos dieron todas las facilidades del mundo, pudimos ver o bucear en sitios donde no habíamos estado el año anterior, y nos facilitaron todo tipo de material para poder publicarlo y para poder hacer el libro. Ellos se quedaron sorprendidos de este libro electrónico, que solo está pensado y diseñado para iPad. El iPad nos permite, a diferencia de otras... de otros formatos de tabletas y de incluso de los ordenadores tradicionales, el iPad nos permite que la multimedia que genera hacer cosas impresionantes. Aparte de meter muchísima información adicional que en un libro, y tú lo sabes bien porque has escrito, que no puedes meter todo cuando tú quieres un libro, hay cosas que te dejas. O incluso te hubiera gustado pues ilustrar tus libros con documentaciones o con folios reales para que la gente los pudiera ver. Aquí esto lo puedes hacer con el iPad. Y lo cierto es que te permite incluso, pues dentro del mismo ebook, al final ver la película o varias películas o varios documentales o incluso conferencias de los autores de temas relacionados con la batalla de Gettysburg.
No, el libro, desde luego, es una preciosidad, vamos, está hecho con todo el mimo.
Sí, lo cierto es que ha sido un año de trabajo. Ahí Rosa se ha currado los generales, porque además llevamos 15 generales del bando confederado, 15 generales del bando de la Unión, y hemos contado la historia de cada uno de los 15 generales. O sea, no solo nos ceñimos a lo que es la batalla en sí, sino que hablamos de las vidas y milagros de cada uno de esos 15 generales de un lado y 15 generales del otro.
Lo que pasa es que el añadir la información multimedia a un título como este tiene evidentemente la ventaja de que el título es de infinita mayor calidad que en un libro impreso, a no ser que hagas un libro a todo color con miles de fotografías y aún así no podrías añadir, por ejemplo, enlaces a películas. No. Pero tiene la desventaja de que, claro, el mercado al que uno puede dirigirse es más limitado. O sea, solamente lo puede comprar alguien que tenga un iPad y, por tanto, acceso al iBook Store de Apple, ¿no?
Exactamente. Solo lo puede comprar la gente que tenga iPad. O sea, que el que nos esté escuchando ahora y no tenga iPad, que se lo compre por el libro, que merece la pena. O sea, es un soporte interesante. Pero lo cierto es, y fuera bromas ya, es el futuro. O sea, el presente. No es el futuro, es el presente. O sea, ya no solo... se pueden hacer libros muy didácticos. Y este es un libro muy didáctico. O sea, ya no es un libro que te puedes leer de golpe, puedes leer por partes, o sea, no hace falta, quiero decir, puedes irlo viendo, desgranarlo de alguna manera, pero este es el futuro de los libros, incluso de texto, de los niños en los colegios. Yo creo que los niños dejarán de llevar 20 millones de libros en las mochilas, llevarán un iPad, y el iPad lo que les permitirá, y ya de hecho me consta que hay colegios que están empezando a empezar a trabajar con iPad, porque la multimedia que te permite en un libro de texto y la docencia pues es bastante interesante para poder ver muchísimas
cosas. De hecho,
cosas,
las ¿no? editoriales, muchas editoriales especializadas en libros de texto para colegios o para universidad, están trabajando en esa vía.
Lo que pasa es que, claro, las editoriales, el problema que tienen es que a través del papel y las imprentas ganaban mucho dinero. Entonces, estamos hablando de que esto está pasando como ocurre con la música, ¿no? Y las discográficas. O sea, ahora mismo yo ya no necesito un editor para editarme un libro. Directamente yo me lo voy a autoeditar. Yo voy a coger el libro y lo voy a distribuir. Ahora mismo el libro de Gettysburg 1863, nuestra idea en este caso es traducirlo por lo menos al inglés, al alemán y al francés, y lo tenemos en 51 stores, 51 tiendas de Apple a nivel mundial. Y es muy agradable ver que tu libro se lo están descargando en México, sobre todo en el mercado español, se lo descargan en Honduras, se lo pueden descargar en Chile, como de hecho así ha ocurrido, o en España, que es donde más descargas hemos tenido en este tiempo.
Una última pregunta, don Juan Antonio, porque me está entrando una cierta envidia sana. ¿Usted cree que será posible que lleguemos alguna vez en España a poder, en un pueblo español, yo qué sé, Teruel, tener a todo un pueblo volcado en la conmemoración de las batallas que hubo durante la Guerra Civil,
pues mira,
con respeto hacia ambos bandos?
Se está empezando a hacer ya algo así parecido. En Guadarrama, y yo sé que tú eres de la Sierra de Madrid, en Guadarrama ya se ha empezado una experiencia piloto que van a empezar a hacerlo, imagino, muchos pueblos de España, y es a empezar a ver los vestigios de la Guerra Civil Española. No ha pasado 150 años, que se ven de forma distinta. O sea, los muertos fueron igual, ¿eh? En Estados Unidos murieron aproximadamente 800.000 personas en toda la Guerra Civil, y estamos hablando de mucho, y que posiblemente que luego después llegarían al millón de los mutilados que quedaron y que murieron después por las heridas de guerra, ¿no? Y entonces estamos hablando de que fue tan sangrienta como pudo ser la nuestra. E incluso hoy en día, si tú viajas por Virginia, y sobre todo por el sur de Virginia, Carolina del Norte, como ha sido nuestro caso, que hemos ido recorriendo no solo el campo de batalla de Gettysburg, sino hemos recorrido todos los campos de batalla hasta llegar a Richmond, que fue la capital del Estado Confederado, o Danville, que fue el último reducto de la Confederación. Y aún quedan hoy todavía rencillas. O sea, es muy raro ver una bandera confederada en una casa. Es una cosa de protesta. Incluso la comunidad negra lo rechaza y suelen tener todavía ciertos conflictos. O sea que todavía hoy en día...
Las heridas 150, no están cerradas.
150 años después no está cerrado, porque en el trasfondo de toda esta guerra civil está la esclavitud. Está la proclamación de emancipación en 1862.
Y la lucha entre dos modelos económicos muy distintos.
Muy distintos, claro, porque por un lado los confederados trabajaban con esclavos porque era una mano de obra barata y tenían grandes plantaciones, y la industrial y el Estados Unidos del Norte, que era el industrial, el de la Unión, que ya trabajaba con asalariados, ¿no? Lincoln ahí juega dos bandos, y aunque se le ha puesto como el adalid de la abolición de la esclavitud, que es cierto que lo hizo, pero él jugó políticamente sus bazas, ¿no? El estilo Mariano Rajoy lo pasó bastante mal, muy pocos creían en él, e incluso cuando hace la proclamación de emancipación en 1862-63, que es justo en el Ecuador de la Guerra Civil, en ese momento, cuando ocurre eso, solo abole la esclavitud en los estados confederados, no los estados de la Unión, no en sus estados. O sea, abole la esclavitud con la proclamación de emancipación solo en donde están el enemigo, no en sus propios estados. Luego la 13ª enmienda, ya en 1865, que es la que abole toda la esclavitud, sí que se produce, pero políticamente lo utiliza a su libre albedrío, no siendo coherente la forma de actuar, ¿no?
Bueno, don Juan Antonio Tirado, pues muchísimas gracias. Repetimos el nombre del libro,
Gettysburg 1863, y en el e-book
Juan Antonio
store,
Tirado
y Rosa María Alberca.
Rosa María Alberca, y lo pueden encontrar en cualquier e-book store de Apple para iPad.
Del planeta.
Bueno, pues si les parece, acabamos con un poquito de música optimista este programa de hoy domingo, con una canción que a mí particularmente me encanta, Last Train Home, el último tren a casa, de Pat Metheny. Pues no, no es Last Train Home de Pat Metheny, porque no estaba de Dios que acabáramos con esa canción este programa de domingo. ¿Qué le vamos a hacer? Misterios de la ciencia. Pero es una canción bonita, que no tengo ni idea de cuál es, pero no es la que yo quería. Bueno, queridos oyentes, después de este fiasco tremendo que me llena de bochorno, tenemos que despedir este programa, donde tan bien nos lo hemos pasado don Juan Antonio, don Arcadio, que se ha quedado
gracias,
a la entrevista, doña Rosa María, que aunque callada estaba aquí en el estudio. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar con nosotros un fin de semana más, por aguantarnos un fin de semana más, con o sin canción final. Muchísimas gracias por haber estado escuchando lo que tenían que decir nuestros tertulianos.
Muchísimas gracias por enviarnos sus opiniones y mañana, como todos ustedes saben, estará Federico Jiménez Los Santos, no, perdón, estará el equipo de Federico Jiménez Los Santos para continuar con la información del día. Ahora les dejo con la jungla de asfalto, con don Miguel del Pino, Elia Rodríguez, el padre Mundina, y les deseo que pasen un excelente domingo o lo que queda de él. Pórtense bien y nosotros volveremos el próximo sábado a las 8 de la mañana para estar con todos ustedes. Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana.